Señorías, buenos días. Vayan ocupando sus escaños. Buenos días a todos y a todas. En lo que ocupan sus escaños, señorías, simplemente iremos recordando varias cosas a lo largo de la mañana. Mientras ocupan sus escaños, tranquilos. Al margen del tema del desarrollo del debate, que ya iremos aclarándolo, empezaremos ahora con las preguntas de control al Gobierno. Recordarles que a mediodía, en el parón del Pleno, tenemos el cóctel de Navidad de la Cámara en la Sala Europa. Y al terminar la sesión de mediodía, como siempre, fijaremos la hora de reinicio en el horario de tarde. ¿De acuerdo? Señorías, buenos días. Vamos ocupando los escaños, si son tan amables. Bien, vamos a dar comienzo al pleno, señorías, con las preguntas al Gobierno. Váyanse preparando. Señora Espino, va a ser usted la primera. Comenzamos, señorías. Preguntas orales en el Pleno, dirigidas al presidente, a la presidencia del Gobierno. Primera pregunta de la diputada doña Vidina Espino Ramírez, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la evolución de las listas de espera de la sanidad pública canaria desde la toma de posesión del nuevo Gobierno, dirigida a la presidencia del Gobierno. Tiene la palabra, señora Espino.
Gracias, presidente. Doy por reproducida la pregunta.
Gracias, señora Espino. Señor presidente, tiene la palabra.
Con respecto a la pregunta que formula el Grupo de Ciudadanos y la señora Espino, decir que hay un informe de programas asistenciales, su director, que concluye que la demora media ha descendido de octubre del 18 a octubre del 19 en unas 11 días, lo cual es un buen dato, porque lo que tenemos que hacer es ir mejorando para que las listas de espera mengüen.
Gracias, señor presidente. Señora Espino.
Señor Torres, yo le hago esta pregunta en esta Cámara porque ustedes han incumplido con su compromiso de publicar los datos de las listas de espera con carácter mensual. Dicen ustedes que para hacerlo hay que modificar el decreto 116/2006 y eso es absolutamente falso. Usted sabe que las listas de espera hay que publicarlas con obligación cada 6 meses, pero nada impide hacerlo antes, sino solo se trata de una cuestión de voluntad política, voluntad que hasta ahora no ha tenido su Gobierno y que, sin embargo, exigía cada mes al anterior consejero de Sanidad publicar esas listas de espera con carácter mensual. Es más, sabemos que tienen los datos de octubre, porque acaban de hacer referencia a ellos, también ha hecho referencia a la consejera en alguna comisión, y gracias a esa referencia, pues sabemos que desde que ustedes están en el Gobierno, las listas de espera han aumentado, la lista de espera quirúrgica, en 1.600 pacientes desde que están ustedes en el Gobierno. O sea que la situación ha empeorado desde que gestionan ustedes, porque hay que tener en cuenta que según los datos del Ministerio, que sí que conocemos, las listas de espera antes habían descendido, las listas quirúrgicas, en un 27%. Con ustedes están aumentando esas listas. En cuanto a las consultas con especialistas, como ustedes no facilitan los datos, los médicos a nosotros lo que nos cuentan es que las listas, por ejemplo, para rehabilitación, para el año que viene están cerradas, que están dando cita para 2021, que en traumatología están dando cita para finales de 2020 y que en cardiología infantil hay 9 meses de espera para una prueba diagnóstica, señor presidente, para cardiología infantil. Por no hablar de las urgencias, que ya están colapsadas y todavía no ha llegado lo peor, porque todavía no ha llegado la incidencia de la gripe. Los médicos de urgencia nos dicen que no tienen camas en planta para derivar a los pacientes, que es necesario hacer ese drenaje en las urgencias de Canarias, porque si no, en una semana nos vamos a ver con la situación de siempre, con esas urgencias colapsadas. Seguimos esperando, señor presidente, por los datos y seguimos esperando por medidas concretas para solucionar el problema de las listas de espera de la sanidad pública canaria y dar a los canarios la atención sanitaria que merecen.
Gracias, señora Espino, señor presidente.
Y sí, hablemos de datos porque los datos tienen que ser aquellos que emanen de los servicios propios de este gobierno, ¿no? En cualquier caso, son mejores. Y, sin embargo, nosotros vamos a seguir trabajando para que sean mejores que los que tenemos en estos momentos. Miren, sobre la lista de espera quirúrgica, el 30 de noviembre del 2018 la demora media era de 135 días. El 30 de noviembre de 2019 es de 124 días. Se ha descendido en, como digo, 11 días. Pero si comparamos octubre a noviembre, meses cerrados, le traslado. Con respecto a la espera quirúrgica, que hemos descendido en este mes en 451 pacientes, lo que supone cerca de un 2% menos. El número de pacientes que esperan menos de 6 meses descendió en 212, un menos 1%. El número de pacientes que esperan más de 6 meses descendió en 239 pacientes, un menos 4,1. Si hablamos de la lista de espera para primera consulta, en octubre de 2018 la demora media era de 116,69 días. Hoy están 115,79. Y el número de pacientes ha pasado de 155.000 a 145.000 pacientes. Sobre lo que es la lista de espera para una primera prueba diagnóstica, sí, estamos modificando un decreto porque la voluntad expresada en el Parlamento es que nosotros daremos transparencia a todos los datos con una publicación mensual. Es más, estos datos que estoy dando yo en estos momentos están tomados en todos los hospitales a la vez, algo novedoso porque antes se hacía en distintos momentos y según qué hospitales. No obstante, señora Espino, hemos hecho un esfuerzo importante. Hoy se aprobará presumiblemente los presupuestos. Aumentan en 133 millones las partidas para sanidad y nuestro compromiso sigue siendo el mismo que aquí tomé en mi investidura, y es que en estos 4 años entregaremos a Canarias unas listas de espera muchísimo mejores que las que hemos recogido. Y hoy los datos demuestran que son mejores, los datos en noviembre de 2019, que lo que había.
Gracias, señor presidente. Turno ahora para el diputado don Casimiro Curbelo, del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera, sobre el proyecto de La Gomera 100% sostenible, dirigida a la presidencia del Gobierno. Tiene la palabra el señor Curbelo.
Muchas gracias, presidente, señor presidente del Gobierno, señorías. Muy buenos días. Todos estamos preocupados para ir trabajando en la disponibilidad de energías renovables en el futuro próximo. Y, desde luego, yo quería comentarle la estrategia, señor presidente, para conocer su parecer, que se puede ampliar a otros ámbitos territoriales de nuestra comunidad, de la isla de La Gomera. Es una estrategia la que combina la energía eólica con la energía solar a través de placas solares y, lógicamente, para que haga partícipes tanto a la inversión pública como a la privada. Le pondré algunos ejemplos que me parecen interesantes. En este momento, con el informe favorable del Cabildo, hay 5 parques eólicos que están solicitando ya la licencia municipal, que producen 11,7 megavatios en la isla de La Gomera, que es aproximadamente casi el consumo de la propia isla, con una inversión de más de 11 millones de euros. Del mismo modo que este viernes aprobamos ya el convenio con el ITC para una inversión en energía solar para todos los edificios públicos con una inversión de 2,7 millones de euros. Además, este mes adjudicamos ya, le escuchaba usted decir, los vehículos eléctricos que tiene el Gobierno, este mes adjudicamos ya la adquisición de 10 vehículos eléctricos y la licitación de un proyecto de puntos de recarga eléctrica en todos los municipios de la isla de La Gomera con 1,3 millones de euros. Sabe el señor Balbuena que hay una partida específica en el presupuesto del año próximo para eficiencia energética y también para vehículos eléctricos. Esto unido a las distintas ofertas que hacemos todos los años. Este año una de 500.000 euros para que la iniciativa privada se pueda acoger a este tipo de energía y las empresas, cuartos de apero, en fin, unida a otra que tenemos el próximo año de 600.000 euros, estoy completamente seguro que le vamos a dar un vuelco y el objetivo político, que es que la isla de La Gomera, al concluir esta legislatura, tenga el 100% renovable, va a ser una realidad. Por esa razón, esto que nos debe preocupar a todos, me parece que tener esta información para una isla siguiendo el camino después del Hierro me parece que es razonable y vale la pena la apuesta que estamos haciendo, señor presidente. Por eso le animo a hacerla en otros lugares y que valore usted mismo esta realidad. Muchas gracias.
Gracias, señor Curbelo. Señor presidente.
Muchas gracias, señor Curbelo. La apuesta por la sostenibilidad es irreversible. Y hay que hacerla desde el plano legislativo y también con medidas concretas. La ley contra el cambio climático camina y en el año 2020 será una realidad por fin en nuestra tierra. Pero ayer participaba la isla de Lanzarote en la presentación por una empresa privada de 250 vehículos eléctricos para el año 2020. Y hay que aplaudir que se camine desde lo público y desde lo privado de la mano para apostar por la sostenibilidad. Es curioso, tendremos 40 vehículos, el parque móvil del Gobierno de Canarias en el próximo año, pero es que no teníamos un solo vehículo eléctrico y hay que empezar, lógicamente, dando ejemplo. Yo estoy convencido que Canarias va a ser el observatorio contra el cambio climático de nuestro país una vez tengamos gobierno y haya estabilidad política, porque tenemos todas las condiciones. La Isla del Hierro ha dado grandes pasos y es autosostenible a través de una energía hidroeléctrica que la convierte en puntera, pero La Gomera también. Por distintas circunstancias, porque tenemos una población adecuada que puede recibir, a través de esos 5 parques eólicos que hay en La Gomera, capacidad energética suficiente que debe ser almacenada para suministrar a toda esa isla. 21.000 habitantes aproximadamente tiene esta isla. Y con ello un 100% sostenible para la isla de La Gomera con medidas puntuales. Es cierto, se han firmado con una cuantía importante económica con el ITC un convenio de más de 2 millones para poder tener una planta de almacenaje de energía fotovoltaica en la isla de La Gomera, porque las dos grandes energías que deben suministrar a esa isla, porque cada isla tiene sus características, es la fotovoltaica y la eólica. Hay islas que irán hacia los saltos de agua, hay otras, las islas con más población, que también camina con declaraciones de impacto con la Consejería de Medio Ambiente para tener distintos mix energéticos provocados y producidos por energías renovables. Pero las características de nuestras islas y también la posibilidad de tener más horas de luz que ningún otro territorio, energía eólica, energía hidroeléctrica, la hace, como digo, un parangón para poder ser modelo una vez ha culminado esta cumbre del clima en Madrid. Y, por tanto, el Gobierno de Canarias lleva acciones concretas en el presupuesto que espero hoy se pueda aprobar en el Parlamento de Canarias para poder empezar el 1 de enero ya para que estas inversiones puedan llegar a todas las islas, como en el caso de La Gomera.
Gracias, señor presidente. Siguiente pregunta de la diputada doña María del Río Sánchez, del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias, sobre el cierre progresivo de los CIEs y su situación por espacios donde se respetan los derechos humanos, dirigida a la presidencia del Gobierno. Señora del Río, tiene la palabra.
Hola, buenos días. Buenos días, señor presidente. Este es el último pleno del año y no queríamos que finalizara sin que quedara clara la posición de este Gobierno ante la llegada y acogida de las personas migrantes que en patera o en cayuco siguen llegando a nuestra tierra. Ayer, 2 pateras con 63 personas, entre ellas 6 bebés, 2 niños y 21 mujeres, fueron rescatadas y atendidas en el puerto de Arguineguín. Hoy, esta misma mañana, 27 personas han sido también recogidas en la playa de Las Vistas, entre ellas 7 mujeres y 2 menores. Y mientras sigan dándose las mismas circunstancias en sus países de origen, seguirán viniendo, huyendo de conflictos, hambruna, pobreza y diferentes tipos de violencia. Se arriesgarán a morir en el camino, emprendiendo travesía en embarcaciones de muerte, como hace apenas 2 semanas, al menos 63 personas murieron cerca de Mauritania en busca de un futuro mejor. En el pleno de la semana pasada, en esta Cámara, se presentaron varias PNL en las que se abordaron distintos aspectos de la gestión del fenómeno migratorio. Una de ellas fue presentada por el Grupo Nacionalista Canario y, si bien en su exposición de motivos parecía que estar en sintonía con las propuestas de CEAR sobre el cierre de los CIE, a la hora de concretar no se aceptaron nuestras enmiendas, una de las cuales instaba al cierre progresivo de todos los CIE, también los que tenemos en Canarias. Nuestro grupo comparte con CEAR el rechazo al internamiento de personas migrantes por el mero hecho de cometer una infracción administrativa comparable a una sanción de tráfico. La ley establece que el internamiento en un CIE debe ser una medida excepcional, una vez agotada otra alternativa, y esto es algo que no ha sido aplicado. Los CIE, tal como han funcionado en estos últimos años, son espacios donde ni siquiera se han garantizado los derechos y garantías previstas en el reglamento. Y no puede ser que el trato que damos a las personas migrantes por una falta administrativa sea peor se vulneren derechos, con menos derechos que el que reciben personas que han cometido un delito. Las personas migrantes no son delincuentes. En coherencia con lo anterior, proponemos el cierre de los CIE y su sustitución progresiva por otro tipo de espacios de acogida en régimen abierto que sean respetuosas y garanticen los derechos de las personas migrantes. Entendemos, además, que este es un tocación de nuestras fronteras y nuestras competencias y que por eso debe ser también respondido y apoyado por las fuerzas del Estado y por la Unión Europea, porque este es un problema que nos compete a toda la ciudadanía. Muchas gracias. Esperamos su respuesta.
Gracias, señora del Río. Señor presidente.
Muchas gracias, señora del Río. Compartimos su intervención. Los centros de internamiento para inmigrantes y la inmigración es una competencia fundamental de los gobiernos centrales de los estados. Son herramientas e instrumentos que están en el marco europeo, incluso en el español. Desde el año 85 ya aparecen los centros de internamiento para inmigrantes. La cuestión es que, llegado a este caso, con 7 que hay en nuestro país, 2 quedan abiertos en Canarias, 1 se cerró en la isla de Fuerteventura, se ha abierto, lógicamente, la discusión de que deben ser reconvertidos. Y eso incluso lo ha planteado el propio Gobierno de España, que en enero de este mismo año aprobó un plan para la reconversión de los CIE y poder ser transformados, que no significa cerrar los espacios, sino transformarse a que sean espacios de un acogimiento digno, justamente a eso, a centros de acogimiento temporal, otros modelos de gestión, porque era evidente que hacía falta cambiar el funcionamiento de esos CIE. Y se hicieron inversiones hace poco, finales de noviembre, ha abierto el CIE de Barranco Seco en Gran Canaria, y se han hecho actuaciones importantes de utilizar, por ejemplo, la energía fotovoltaica como energía propia, de mejorar la accesibilidad de las condiciones de los mismos, pero indudablemente se tiene que terminar con mayor exigencia con respecto a estos centros de internamiento. Y esa es la postura que también mantiene el Gobierno de Canarias. Es decir, tienen que cumplir para el fin para el que nacieron, porque la realidad de los CIE es que con un tiempo limitado, quien es ingresado en esos centros por ser inmigrante ilegal tiene que ser devuelto a su país, y al final estamos comprobando que eso ocurre en no más de un 30%. Y eso exige de un consenso importante, también parlamentario, como bien he dicho, estamos hablando de normativa europea y también de políticas de Estado, para que tomemos las decisiones y que caminemos a espacios que sean absolutamente dignos de lo que es el acogimiento de algo que es un derecho humano. Tanto la migración como el derecho de asilo están recogidos como derechos humanos. Y lo que no podemos es dar la espalda a los derechos humanos que tanto ha costado poder establecer en los órganos donde hay una colectividad que termina decidiendo cuáles son los principios que tenemos que preservar. Y, por tanto, el Gobierno de Canarias comparte la petición y lo que usted ha explicado con respecto a los centros de internamiento de migrantes.
Gracias, señor presidente. Turno ahora para el diputado don Pablo Rodríguez Valido, del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre las consecuencias jurídicas económicas y las incidencias de la conectividad que tendrá la rescisión del contrato de ampliación del Puerto de las Nieves, dirigida a la Presidencia del Gobierno. Tiene la palabra, señor Rodríguez.
Gracias, presidente. Buenos días, señoría. Como es mi última, permítanme que como es mi última intervención del año, desearles a todos unas felices fiestas. Señor presidente, no voy a cuestionar hoy, al menos, la decisión que van a tomar, ni tampoco voy a cuestionar hoy el cambio de postura en torno a este asunto que ha tenido su grupo y usted mismo a lo largo de los últimos tiempos. Lo único que voy a intentar preguntar de manera concreta es si ya se ha cuantificado lo que nos va a costar a los canarios esta decisión de resolver el contrato de la ampliación del puerto. Si se ha valorado también las consecuencias que tendrá la pérdida de fondos europeos, sobre todo teniendo en cuenta que hay una nueva negociación de un nuevo programa de fondos europeos. Si esto además tiene incidencia en el programa que está asociado a este puerto, que es el de Playa Blanca. Y también quiero saber cómo piensa el Gobierno de Canarias dar cumplimiento a las resoluciones del Tribunal Europeo que exige la libre competencia en el puerto y haciéndola compatible además con las decisiones de los tribunales españoles que dicen que las actuales condiciones del puerto impiden la posibilidad de que operen más de una compañía. Y luego, por último, me gustaría saber si su Gobierno mantendrá el mismo criterio, la misma posición en torno al resto de puertos programados, tanto sus ampliaciones como sus nuevos. Y me refiero al puerto de Corralejo, a Fonsalía y a la playa Santiago. Muchas gracias.
Gracias, señor Rodríguez. Señor presidente.
Muchas gracias. Yo, como no sabía si iba a haber dos intervenciones, le queda 50 segundos, yo casi le preguntaría al señor Rodríguez que dé una explicación usted sobre las repercusiones jurídicas y económicas de una obra que se adjudica en junio de 2018. Junio de 2018, se adjudica una obra y lo normal es que haya un replanteo y empiecen las obras. Y además, para darle tiempo al respecto, decirles que quizás no empezaron las obras porque había un condicionante de la declaración de impacto ambiental del año 2013 que decía que en el momento que empezaran las obras tenía que hacerse un estudio socioeconómico de si se mantenían las expectativas de entonces. Y también de si el tráfico iba a aumentar con respecto al tráfico entre el puerto de La Luz y el puerto de Santa Cruz. Esos informes son de diciembre del 18, señor Rodríguez. Diciembre del 18. Y la pregunta que le hago es, ¿por qué teniendo esos informes en diciembre del 18 no empezaron las obras?
Gracias, señor presidente. Don Pablo tiene la palabra.
Gracias, presidente. Igual, señor presidente, no conoce, sí lo conoce perfectamente, la dinámica, el control en este Parlamento es de la oposición al Gobierno y no al revés. Pero mire, le voy a responder. La obra no se inicia porque efectivamente hay unos condicionantes en la propia declaración de impacto ambiental que no son solamente socioeconómicos, que también tenía que llevarse a cabo un informe medioambiental de que se cumplían las condiciones en donde se había hecho la declaración de impacto ambiental, informe que todavía no ha salido a la luz y que todavía no ha sacado la Dirección General del Medio Natural. Pero mire, lo que queda claro con su intervención, señor Torres, es que van a tomar una decisión sin saber cuánto le va a costar a los canarios, y eso es lo importante.
Señor presidente, tiene la palabra.
Señor Rodríguez, con todo el cariño, créame. La buena oposición fiscaliza, pero el buen gobierno da cuenta. El buen gobierno da cuenta. Y usted gobernaba en Canarias en diciembre del 18. Y usted tiene que responder por qué, teniendo los informes en diciembre del 18 de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y de Puertos Canarios, con una auditoría externa que se contrata por Puertos Canarios, que culmina que no se cumple de acuerdo a las perspectivas, tanto el que el tráfico del Puerto de la Luz al Puerto de Santa Cruz iba a ser absorbido en un 75% por el Puerto de Agaete con la ampliación del mismo, como tampoco los parámetros económicos que en ese momento estaban diciéndose como conclusión clara que son negativos, no son informes que ha pedido este gobierno. Diciembre del 18, llegamos en junio, la pregunta es, ¿por qué usted no culmina el trámite del expediente en enero, en febrero, en marzo, abril o mayo? ¿Era porque quizás había una protesta política en la calle? ¿Era porque tenían informes que no eran favorables? Este gobierno, señor Rodríguez, cumple con los trámites. Lo que hemos hecho es, esos informes del año 2018 han pasado automáticamente por la jefatura del Servicio de Puertos Canarios, que emite un informe que concluye que no se cumplen los condicionantes, que eran dos de declaración de impacto del año 2013. Tras eso se envía a la Consejería de Medio Ambiente, que concluye idénticamente que no parece cumplirse con los parámetros del condicionante, con lo que no le queda otro al señor consejero delegado de Obras Públicas que elevar al Consejo de Gobierno que quede sin efecto la declaración excepcional del puerto de Agaete para su ampliación. No queda otra. Y eso es lo que hace un buen gobierno.
Gracias, señor presidente. Siguiente pregunta de la diputada doña María Australia Navarro, del Grupo Parlamentario Popular, sobre consideración legítima de calificar como conflicto político el golpe de Estado perpetrado en Cataluña en 2017, dirigida a la presidencia del Gobierno. Señora Navarro, tiene la palabra. Por favor, señorías.
Gracias, presidente. La doy por reproducida.
Señor presidente.
Señor presidente, señora Navarro, me parece una cuestión rocambolesca. ¿Consideración legítima al presidente de Canarias? Este es el Parlamento de Canarias. Esto no es ni el Tribunal Supremo, ni la Audiencia Nacional, ni la Corte Europea, ni un juzgado de guardia para una consideración legítima que es ámbito jurídico. Hágame preguntas políticas.
Señora Navarro.
Ya, presidente. Mire, señor Torres, la próxima vez le pido permiso, a ver si me autoriza lo que le tengo que preguntar. ¿Le parece? Vamos a ver. Sería un presidente que no dormiría por las noches junto con el 95% de los españoles que tampoco se sentirían tranquilos con un gobierno de coalición con Unidas Podemos. Fin de la cita, Pedro Sánchez. En apenas un mes, señor Torres, hemos visto lo que vale la palabra de su secretario general. El señor Sánchez decidió libremente cerrar un pacto con la extrema izquierda comunista y buscar el apoyo de los independentistas y los amigos de ETA. Eso sí, con una progresiva legitimación de las pretensiones de aquellos que quieren destruir nuestra nación. La última jugada que usted ha tenido un papel protagonista ha sido la esperpéntica ronda de contactos con los presidentes autonómicos. Supongo que usted será consciente de que ha participado de un grosero intento de incluir algo que una vez más dijo el señor Sánchez que no haría, llamar al señor Torra. Tengo que reconocerle que hasta el pasado martes tenía curiosidad por descubrir quién le iba a coger el teléfono al señor Sánchez. Si mi presidente, el presidente de Canarias, que hace 6 meses prometió lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, o un dócil secretario general, que es lo que ha hecho, dispuesto a aceptar lo que sea, con tal de no incomodar y que el señor Sánchez permanezca a toda costa en la Moncloa. Lamentablemente ha sido así, señor Sánchez. Usted se conforma con obviedades. Va a cumplir el REP, va a cumplir el estatuto. Faltaría más que no lo cumpla. Incapaz usted de levantar la voz ante una negociación que puede dinamitar nuestro modelo de Estado, nuestra Constitución y la unidad territorial de nuestro país. ¿De verdad usted cree que es posible llegar a acuerdos con los independentistas y los herederos de Batasuna dentro del actual marco constitucional? ¿Cree usted que una España plurinacional y una nación de naciones, poner sobre la mesa el referéndum de autodeterminación, orillar al Poder Judicial y la libertad de los presos del 1-0 cabe en nuestra Constitución? Pues mire, yo le digo que no. Un rosario de sesiones para ganarse exclusivamente la complicidad de del independentismo, que les ha llevado del conflicto de convivencia en Cataluña a reconocer un supuesto conflicto político entre Cataluña y España, a dejar la puerta abierta a una mesa de diálogo entre ambos gobiernos, como si ya estuviésemos con estados independientes, y a olvidarse de muchas de sus promesas. Si quiere hablar, primero debe hacerlo con los catalanes, sobre todo con aquellos que no piensan como él, con los no independentistas. Fin de la cita, Pedro Sánchez, 22 de octubre. Mire, señor.
Gracias, señora Navarro. Gracias. Señor presidente, tiene la palabra.
Señora Navarro, lo tiene fácil, dígalo hoy. Absténganse. Fin del problema. Absténganse. Se lo he dicho en sede parlamentaria, medios de comunicación. Absténganse. Lo podían haber dicho el 10 de noviembre, el 11 de noviembre, el 12. Háganlo hoy, todavía están a tiempo. Pero miren. Después de usted leer un documento que traía escrito, yo le voy a responder. Mire, usted pone por escrito que el 1 de octubre del 17 hubo un golpe de Estado en Cataluña. Esto es el Parlamento de Canarias. Si es o no golpe de Estado, lo dicen, lo han dicho los jueces, que hablan de sedición y no rebelión. Rebelión es cuando se produce un golpe de Estado. Y luego, la amnesia permanente del Partido Popular. El 1 de octubre de 2017, señora Navarro, el presidente del Gobierno de España se llamaba Mariano Rajoy. El día del referéndum, del famoso referéndum, el presidente del Gobierno de España era un representante del Partido Popular. Ese día, la prensa internacional, los agentes internacionales, los colectivos internacionales dijeron claramente que había habido un exceso por parte del Gobierno de España, y quien tenía la responsabilidad de la seguridad era el Partido Popular. Hagan crítica que cuando llegó Rajoy a la Moncloa, el sentimiento independentista catalán no llegaba a un 20% y hoy está cerca del 50%. Digan en qué se ha equivocado, sean coherentes. Hay gobiernos que saquen adelante propuestas como el 155 porque tiene una oposición responsable que les apoya en el Senado, como ocurrió, cosa que hoy no hace el Partido Popular. Y sea coherente, mire, ustedes que sin conocer el documento ya hablan de un acuerdo que está fuera de la Constitución, que es ilegal, que los independentistas, háganselo mirar, señora Navarro, que usted está pactando con partidos como Vox, que está en contra de la lucha contra el machismo. Mire, no se rían, no es para reírse. Ustedes pactan, señor Hipólito Suárez, y los que se ríen desde el Partido Popular, pactan con un partido que está en contra de que las personas homosexuales tengan los mismos derechos civiles que los heterosexuales. Ustedes pactan con ellos, y termino, pactan con un partido que quiere acabar con las autonomías, también la Canaria, señora Navarro, también la Canaria.
Gracias, señor presidente. Siguiente pregunta de la diputada doña Nira Fierro Díaz, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre la gestión del nuevo Ejecutivo Autonómico durante los primeros 6 meses de legislatura, dirigida a la presidencia del Gobierno. Señora Fierro, tiene la palabra.
Señorías, llegamos, presidente.
Perdón, señorías, gracias. Señorías, les pido por favor, en aras de continuar con el debate, que guarden silencio y respeto desde los escaños. Gracias. Señora Fierro, tiene la palabra.
Gracias, presidente. Llegamos al último pleno de este 2019, un 2019 eminentemente e intensamente electoral, un 2019 histórico para la política en Canarias. Todos los partidos, excepto uno, fuimos a las elecciones del 26 de mayo con ganas de cambio, aunque es verdad que después alguno se quedó por el camino. Pero hoy tenemos un gobierno que representa aquello con lo que la mayoría fuimos a las elecciones. Compartíamos y compartimos la radiografía social y económica de Canarias. Y tras las elecciones, semanas de negociación, y gracias a la voluntad, a la generosidad y necesidad de esta tierra, se firma el Pacto de las Flores. Se pudo. Un gobierno a cuatro, de izquierda, y que ha generado muchísimas expectativas en la ciudadanía de Canarias. Aunque bien es cierto que los inicios no han sido fáciles, las cuentas no parecen ser las que algunos decían. Tuvimos un intenso mes de agosto con los incendios de Gran Canaria, la crisis de Ryanair, la quiebra de Thomas Cook, un gobierno central en funciones, una repetición electoral y unos presupuestos que no son los de este gobierno. Pero también es cierto que durante este tiempo se ha firmado el convenio de vivienda, los 42 millones de euros del PIE, que el convenio de las Chumberas, la playa de Valle Seco, se han iniciado las obras en la carretera de la Aldea, el anillo insular de Tenerife, el cierre del anillo insular de Tenerife. Mañana va a Consejo de Ministros los 8,5 millones de euros de agua desalada, como también han ido los 15 de Thomas Cook y los 18 millones de euros de lucha contra la pobreza. Se ha sacado a licitación, por fin, las obras del búnker de radioterapia de la isla de Lanzarote. Se han iniciado las obras en urgencias de la Candelaria y en el horno, el ADN de este Gobierno, la ley de cambio climático y la ley de renta ciudadana. Y con todo esto, presidente, ahora sí afrontamos un 2020 con unos presupuestos que representan la identidad de este Gobierno, la prioridad de las personas y la reorientación de las políticas hacia la justicia social. El camino no es fácil y se está iniciando, pero estoy segura que debemos mirar al presente y al futuro próximo con el mismo optimismo que lo hicimos el pasado 22 de junio en el Parque García Sanabria. La responsabilidad ahora es nuestra, del Gobierno y de los partidos que apoyamos al Gobierno. Y nuestras prioridades siguen siendo exactamente las mismas. Darle la vuelta a los datos de pobreza en Canarias, dignificar los servicios públicos y hacer de estas islas un territorio más sostenible. Presidente, hoy que es el último pleno del año, queremos hacer que nos haga un balance de estos primeros meses de Gobierno del Cambio. Muchísimas gracias y también felices fiestas.
Gracias, señora Fierro. Señor presidente.
Muchas gracias, señora Fierro. Acostumbra los partidos de la oposición a hacer balances a mitad de año sobre la gestión de los gobiernos. He leído en algún lado que se suspende por parte de algún grupo la acción de este gobierno y agradezco la intervención del Grupo Socialista. Miren, en estos meses no lo hemos tenido fácil y, como bien ha expuesto usted, se ha respondido a cuestiones no esperadas como un incendio, una quiebra de Thomas Cook y un apagón en la isla de Tenerife. Y creo que la ciudadanía ha sabido reconocer el trabajo del gobierno y de todos los grupos parlamentarios al respecto. Ha habido un cambio político, cuestión que tampoco es sencilla, después de 26 años de presidir siempre la misma fuerza política canaria y de estar en el gobierno otras fuerzas y no quienes han estado desde la transición. Y eso también, lógicamente, es algo complicado de poder gestionar. Pero creo sinceramente que lo hemos hecho sacando adelante cuestiones valientes. Y pongo un ejemplo. Hoy se aprobará aquí seguramente los presupuestos para el año 20. Ha habido comunidades que, como se debatía en plena campaña electoral, lo han dejado para después, porque creían que iba a tener un coste electoral. Nosotros teníamos claro que había que sacar unos presupuestos sociales que crecieron un 12% y nos sometíamos a la consideración ciudadana y al coste político si eso era preciso o necesario, tocando, como lo hemos hecho, algunos tipos de impuestos. Y creo que el resultado ha sido el que han querido los ciudadanos y, por tanto, también han sabido valorar esa valentía con respecto a este Gobierno. Y sí, en estos meses hemos exigido al Gobierno de España lo que nos corresponde. Y creo que decir que tenemos ya las entregas a cuenta, que tenemos cerrado un compromiso con los 500 millones de carreteras para carreteras de obra no ejecutada, que tenemos también la transferencia de los 38 de la adenda del año 17, que hemos tenido la posibilidad de traer el agua desalada, el agua de riego, que hoy mismo se aprueba esta primera, y otras inversiones para Canarias también ha sido una gestión que este gobierno ha tenido con firmeza frente al gobierno de España. Y pelearemos en el conjunto de Europa para que no se nos mengue 2021-2027 los fondos que vienen para las regiones ultraperiféricas. Y si miramos para las consejerías, la carretera de la Aldea y la línea insular camina, obras públicas, en transición ecológica, ahí tenemos una ley que teníamos que sacar y va camino, en derechos sociales exactamente lo mismo con renta ciudadana. En el sector primario hemos peleado para mantener nuestros criterios dentro de Europa, incluso con el Brexit. En turismo hemos peleado con la ministra para poder sacar las partidas como los 15 millones para la conectividad. En empleo tenemos la mayor aportación que hemos tenido para los planes activos de empleo. En educación y en sanidad hemos respondido con los criterios económicos, dando cobertura a los derechos legales que pedían los trabajadores. En justicia ya tenemos la ley en camino y en hacienda.
Gracias, señor presidente. Turno para el diputado don Luis Alberto Campos, del Grupo Parlamentario de Nueva Canaria, sobre la aprobación de la Renta Canaria de Ciudadanía dirigida a la presidencia del Gobierno. Tiene la palabra el señor Campos.
Señor presidente, buenos días, señorías. Para recomponer un poquito el ambiente, desearles, por si no hay oportunidad a lo largo de la sesión de hoy, lo mejor para esta fecha y para el año 2020. Lo mejor a los que aquí estamos, a los que suelen, que los hay, seguirnos a través de la web del Parlamento y a los medios de comunicación que también siguen cada una de nuestras sesiones. 2020, un año absolutamente decisivo para muchas cuestiones. Lo decía ahora el presidente del Gobierno. Pero hay un elemento que es absolutamente irrenunciable. Deben serlo todos los compromisos que se firman, que se firmaron en el Pacto de las Flores. Pero hay algunos que son de primer nivel. Y la renta de ciudadanía es uno de ellos, porque está dirigida a uno de los sectores o al sector de la sociedad canaria más vulnerable, quien más necesita precisamente de acciones de la política dirigidas a cambiar, a transformar la realidad de estas personas. Además, porque está en la Ley de Servicios Sociales y además porque está en nuestro Estatuto de Autonomía, y recibíamos con agrado que precisamente la semana pasada se iniciaba ya el proceso de participación ciudadana, se iniciaba con el informe de necesidad y de objetivos para el desarrollo de la ley y unas jornadas donde, a través de expertos y de escuchar también a colectivos, ONGs, personas que trabajan en el ámbito de manera directa con estos colectivos, con estas personas más vulnerables, intentábamos a través de esas jornadas iniciar un proceso que debe culminar, y es uno de los elementos fundamentales de la pregunta que le hago hoy, a lo largo del 2020. Me preocupa una cuestión, señor presidente. Estas cuestiones, en el ámbito legislativo, suelen ser farragosas, tienen sus tiempos, sus procedimientos. Recuerdo el debate de investidura del señor Clavijo en julio del 2015. Decía que en diciembre del 2015 tendríamos la Ley de Servicios Sociales. Todos recordarán que fue la última ley que aprobó este Parlamento prácticamente hace apenas 4 meses. Yo espero que se repitan 2 elementos de esa ley: el consenso y que salga aprobada. Pero evidentemente lo que sí es importante, y es ahí donde traslado a usted y al conjunto del Gobierno, la necesidad de que este Parlamento tenga, al finalizar, antes de mediados del próximo año, el proyecto de ley en esta Cámara. Si no, va a ser difícil que a lo largo del 2020, como usted decía recientemente, tengamos esta iniciativa. Segundo elemento que nos preocupa, la financiación. Se han incorporado 25 millones de euros adicionales este año, necesarios para ese último tramo de legislatura, cuando si tenemos esta ley. Pero necesitaremos los recursos que desde Madrid son imprescindibles y que están en el REF y anclados de una vez por todas, y por tanto es otra de las cuestiones que le trasladamos de exigencia.
Gracias, señor Campos. Señor presidente.
Como bien ha expuesto el señor Campos, la renta mínima ciudadana es una obligación estatutaria, y también porque este Parlamento aprobó al final del mandato anterior una ley de servicios sociales que así también lo contempla. Y está además artículo 24 de nuestro Estatuto de Autonomía. Y hemos dado los pasos. Aprovecho para recordar que hasta el 8 de enero está abierta la posibilidad de aportaciones públicas de los colectivos, de las personas que quieran participar en la concreción de una ley que seguirá sus pasos de manera indudable. Aquí tenemos que decirlo con realidad, y hay 2 grandes emergencias. La social, que es cambiar las cosas, la renta ciudadana será fundamental, y la climática, que también camina usando esas 2 leyes. Pero junto a ello, plazos que tenemos que ir cumpliendo. Al principio de este mes hubo un foro muy interesante donde tuvimos la oportunidad de conocer otras experiencias en Navarra, en Valencia, en País Vasco, con bolsas económicas fundamentales para poder responder a ese derecho adquirido, estatutario, como digo, para que las familias tengan los ingresos mínimos para poder sacar adelante el día a día. En el mes de abril, son nuestras previsiones, debemos tener todos los costes, de acuerdo a la fase, para saber exactamente qué debe abordar este Parlamento en una ley que se entregará en los meses posteriores para poder estar aprobada antes de que acabe el año 2020, con la voluntad de que el presupuesto del año 2020, que sí, que sube un 12% en política social, que aparece un aumento importante para la prestación canaria de inserción, para la dependencia, para la vivienda, sea el último presupuesto de Canarias que no contemple una cantidad específica, concreta y aprobada en el Parlamento con una ley, que es la de renta mínima ciudadana. Y esto no tiene marcha atrás. Será irreversible, lo vamos a cumplir. Es un compromiso absolutamente imprescindible, ético, moral, político, social, económico. Y además, convencido que eso hará también que la redistribución de la riqueza en una región que se caracteriza por ser absolutamente desequilibrada, porque hay más recursos para los que más tienen y más necesidades para los que más necesitan, tendrá en el año 2020 una ley absolutamente imprescindible.
Gracias, señor presidente. Señor Campos. Señora, siguiente pregunta de la diputada doña Esther González González, del Grupo Parlamentario Nueva Canaria, sobre medidas para aumentar la eficacia recaudatoria, dirigida al señor consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.
Gracias, presidente, consejero. En el acuerdo para un gobierno de progreso y cambio para Canarias, suscrito por las cuatro fuerzas políticas que hoy componen el gobierno de Canarias, se definen 8 ejes sobre los que centrar la agenda del cambio y además que supongan un nuevo impulso para Canarias. El 7º de esos ejes determina el establecimiento de una política fiscal justa y suficiente y el incremento de la eficacia recaudatoria. Y además se proponen 3 tipos de medidas, siendo una de esas la persecución del fraude fiscal. Y en este punto, consejero, le pido nos informe sobre qué medidas tiene pensado adoptar el Gobierno a través de su consejería para avanzar en el objetivo de mejorar la eficiencia recaudatoria, evitando o por lo menos intentando paliar el fraude fiscal y garantizando que paguen todos los que tienen que pagar y que cada uno pague lo que le corresponde. Y le pido también que nos informe sobre qué objetivos definidos e indicadores tienes preciso determinar que permitan evaluar la eficacia de cada una de las acciones realizadas y además así poderlas aplicar con mayor acierto.
Gracias, señora González. Señor Rodríguez.
Señor presidente, señorías, muy buenos días. La Agencia Tributaria Canaria es una de las instituciones de autogobierno más relevantes. Para que sus señorías tomen conciencia de su importancia, este año recaudará como mínimo 2.650 millones de euros, un tercio de los recursos presupuestarios de esta comunidad. Es este Parlamento quien establece las normas, las leyes en las que tenemos competencia, establece los tipos y los impuestos. Y es la agencia quien tiene que recaudarlo. Lo importante es ampliar la eficacia. Y la mejor política fiscal, lo he dicho en varias ocasiones, ampliar la base de los contribuyentes sobre la normativa vigente. La agencia tiene un plan, una estrategia para mejorar la recaudación. El primer instrumento, la información, la toma de conciencia. Tenemos que convertir en un valor cívico pagar impuestos, contribuir a lo común, al gasto público. Y sobre ello estableceremos estrategias de comunicación y de organización. Y también la agencia establecerá una estrategia para disuadir a los que no quieren hacerlo, a los que tratan de eludir sus obligaciones. Y en ese sentido la agencia tendrá nuevos instrumentos, medios informáticos y humanos para hacer que todos los contribuyentes, a ser posible de manera voluntaria y si no a través de los mecanismos coercitivos que la ley nos da, todo el mundo contribuya al bien común, al gasto público, a las responsabilidades colectivas. Y en ese sentido hay un conjunto de medidas de detalle que van desde los planes de información a un buzón que se ha puesto en marcha para que pueda haber denuncias anónimas de supuesto fraude y si fueran identificados los denunciantes garantizamos la confidencialidad absoluta. De manera que las estrategias están definidas, necesitamos más medios humanos e informáticos, la agencia dispone de la mitad de los efectivos de su relación de puestos de trabajo, sus sistemas informáticos son francamente mejorables y a todas esas tareas se pone la directora y su equipo para hacer de la agencia lo que debe ser, un instrumento de eficacia recaudatoria con capacidad para cumplir con lo que la ley le mandata y disponer de los recursos para que este Gobierno desarrolle las políticas que este Parlamento decida, por ejemplo.
Gracias, señor Rodríguez. Doña Esther.
Presidente, consejero, yo espero que realmente pueda poner en marcha todo lo que ha planteado en su intervención, porque es que si hay algo por lo que destaca el actual modelo de control fiscal es fundamentalmente por su ineficiencia. Hay que cobrar a todo el que tenga que pagar y hasta ahora eso no ha sido así. Como bien ha mencionado, hay que incrementar la base de los contribuyentes y para ello, al igual que ha dicho, entendemos imprescindible aumentar la inspección tributaria e incrementar los recursos humanos y los medios materiales y económicos dedicados a perseguir el fraude fiscal, y ya no por afán recaudatorio, sino por razones de justicia social. Hay que actuar también y de manera inmediata sobre la baja conciencia fiscal que existe en la ciudadanía y además producto básicamente de que no ven mejoras en los servicios básicos a pesar de que pagan impuestos. Consejero, entendemos que es prioritario crear una conciencia favorable entre los contribuyentes a través de las potentes campañas de información para que estos asuman que para mantener y mejorar la calidad de los servicios públicos, para mejorar la sanidad, la educación y las políticas sociales, todos debemos contribuir en la medida que nos corresponda, porque de no ser así, nuestro Estado.
Gracias, doña Esther. Continuamos con pregunta de la diputada doña Luz Reverón González, del Grupo Parlamentario Popular, sobre medidas de transparencia puestas en marcha, dirigida al señor consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad. Señora Reverón, tiene la palabra. Sí, señor consejero.
Presidente, señoría, gracias señora Riverón. El diagnóstico inicial del punto de partida en materia de transparencia que hace el Gobierno es mixto. Se cumple muy bien lo que la ley exige, pero hay dos defectos o carencias que en mi opinión son graves. No se usa por los ciudadanos, no se aprovecha por la Administración. Para remediarlo hay cuatro objetivos, cuatro líneas y cada una de ellas lleva medidas concretas. Mejorar los instrumentos, los portales, las páginas web, las apps, los formularios de acceso, extender su ámbito también, más datos, mejores datos, más procesos sometidos a transparencia, empoderar a los empleados públicos, que la transparencia no sea un trámite más, sino una atmósfera, como he dicho, un ambiente, lo llamamos automatizarla, cambiar hábitos, cambiar procesos, cambiar cultura, impulsar, incentivar el uso por los ciudadanos, hacer páginas atractivas, ¿a dónde van mis impuestos? ¿Qué se ha decidido ayer? Impulsar la reutilización y el aprovechamiento de los datos por nosotros mismos. Manejar el Big Data. Somos probablemente quien más datos tiene de los canarios. Luego le podré dar ejemplos concretos de medidas concretas que hemos adoptado. Gracias.
Gracias, señor consejero. Señora Reverón.
Gracias, presidente. Gracias, señor consejero, por la información que me acaba de dar. Mire, el motivo de esta pregunta es el siguiente. Usted recordará que en la primera comparecencia en comisión yo le afeé y le dije que las páginas web de las consejerías del Gobierno de Canarias no estaban actualizadas y les decía, bueno, lo entendía, ustedes llegaron en julio, eso fue en el mes de septiembre y había que ponerse las pilas y usted me dijo que sí, que se pondrían las pilas. Bien, en el día de hoy, hoy, 19 de diciembre, si usted entra a la página web de su consejería, reza lo siguiente y le voy a leer. El impulso de autogobierno, la mejora de la administración pública y del sistema judicial, el fomento de la participación ciudadana y la transparencia, así como, y escúcheme bien, las políticas de juventud y de igualdad entre mujeres y hombres son los principales objetivos de esta consejería. Señor consejero, falta totalmente de rigor, máxime cuando hoy el presidente del Gobierno ha dicho que un buen gobierno da cuenta. Entonces yo le voy a preguntar, ¿de qué dan cuenta ustedes a los ciudadanos cuando entran en la página web y resulta que usted pone en su consejería materias que usted no lleva? Pero es que es más grave aún. Usted se va a la pestaña de actualidad, de noticias de actualidad de su consejería, ¿y sabes cuál es la primera noticia que sale? Julio de este año, del anterior consejero, del señor Barragán, cuando se estaba condenando el asesinato de la señora Romina en Lanzarote. Por tanto, señor consejero, ustedes hablan mucho del mantra de que ustedes son transparentes y de que ustedes quieren que, bueno, que todos tengamos acceso y alcance a todas vuestras materias. Y eso no está pasando. Por tanto, yo sí le pido, en mi formación política, dejen del mantra, dejen de utilizar ese mantra y pónganse a trabajar. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Verón. Señor consejero.
Defecto que está muy mal y que tendríamos que haber corregido. Admito que no ha sido nuestra primera preocupación. Quizá a veces una cosa es la transparencia y otra la propaganda. Entonces puede que nosotros hayamos descuidado la transparencia. Le voy a contar dos medidas concretas. La propaganda. Puede que hayamos descuidado la propaganda. Pero en cualquier caso no está bien que las páginas web no estén actualizadas. Procuraremos hacerlo lo más pronto que pueda. Pero le digo dos medidas, mucho más importantes que esas. Mucho más importantes, al menos en mi opinión. Hemos transparentado los procesos de selección de los gerentes de todas las empresas públicas del gobierno, que hoy se hacen con un anuncio en el boletín oficial al que concurren. Hay dos empresas públicas que lo tienen en este momento en trámite, Proexca y Gestión Sanitaria de Canarias. Eso es transparencia. Hemos transparentado el proceso de selección de los funcionarios que forman parte de los tribunales. Antes lo decidía la Dirección de Función Pública. Ahora la Dirección de Función Pública envía un correo masivo a todos los funcionarios capacitados para preguntar quiénes quieren formar parte de...
Consejero. Gracias, señor consejero. Turno ahora para el diputado don Casimiro Curbelo, del Grupo Parlamentario de la Agrupación Socialista Gomera, sobre avances para impulsar el proyecto de la Ciudad Educativa de San Sebastián de la Gomera, dirigida a la señora consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte. Tiene la palabra el señor Curbelo.
Muchas gracias, presidente. Señora consejera, usted sabe que en el proyecto, ya ley de presupuesto de este año, el presupuesto para iniciar la tramitación para la redacción del proyecto de la Ciudad Educativa en La Gomera estaba previsto. Por distintas razones termina el año y no ha sido posible. También lo tenemos consignado, como usted sabe, para el próximo año. Y a mí me gustaría que me dijera a ver qué acciones va a llevar a cabo, porque es muy interesante. Sabe usted que el pasado fin de semana celebramos el 50 aniversario del IES de San Sebastián. Es una infraestructura obsoleta. Es necesario hacer una planificación urbanística del conjunto de todos los centros de la isla que están ubicados en San Sebastián. No hay ningún problema de suelo. El Ayuntamiento de San Sebastián ha puesto a disposición el suelo y queremos tener unas infraestructuras para el siglo XXI, adecuadas para los estudiantes de La Gomera. Hay que tener en cuenta que allí están ubicadas prácticamente todas las infraestructuras de ámbito insular, el IES, está ubicado también el Centro de Formación Profesional, la Escuela de Idiomas, la Residencia Escolar, en fin, todo. Y nosotros, tanto el Ayuntamiento como el Cabildo, estamos dispuestos a establecer la cooperación máxima con la Consejería para que sea una ciudad educativa moderna, que sirva para que sea útil a nuestros jóvenes. Y desde luego hay mucho por hacer, inclusive algún centro nuevo. La Oficina Insular de Educación está dispersa en San Sebastián, no hay biblioteca, no hay instalaciones deportivas para nuestros jóvenes allí. O sea que yo le pido que tengamos visión de futuro, que miremos más allá de este principio de siglo para hacer una cosa digna para el futuro de los estudiantes de La Gomera, que en definitiva es una parte de Canarias. Si estuviera hablando de otra isla diría lo propio, ¿no? Pero yo estoy completamente seguro que lo vamos a poder hacer, porque usted es una persona que conoce perfectamente estas cosas, y yo estoy seguro que vamos a hacer un gran proyecto de futuro, y desde luego para ayudarle en todo lo que podamos tiene la cooperación sincera de quien les habla como presidente del Cabildo y también de los ayuntamientos de la isla. Muchas gracias.
Gracias, señor Curbelo. Turno para el Gobierno, señora consejera.
Muy buenos días. Muchísimas gracias por la pregunta. Efectivamente, casi desde el inicio de este periodo hemos estado trabajando en la ordenación urbanística y en las previsiones de escolarización futura en la ciudad educativa y deportiva de La Gomera. De hecho, aquí está un plano donde se ubican las distintas instalaciones y, al ser un proyecto ambicioso y con visión de futuro, lo primero que tenemos que abordar es un plan director, porque no es solo reubicar edificios o construir edificios, sino urbanísticamente rediseñar toda la zona para que sea un proyecto coherente y para integrar los servicios de todo tipo, educativos, culturales y deportivos. En este sentido, e igual que lo he comentado con los diferentes presidentes y la presidenta también del Cabildo de Lanzarote y de las otras islas, es fundamental que para acometer proyectos con visión de futuro colaboremos todas las administraciones, los municipios, la administración insular y el gobierno. Por lo tanto, el diagnóstico de la situación de oferta educativa está hecho, también tenemos los datos de escolarización y hay que trabajar entre municipio, cabildo y consejería en ese plan director que es fundamental para iniciar toda la recolocación y el rediseño de la zona. Por supuesto que ahí el IE San Sebastián, que ahora cumplía 50 años, que enhorabuena, porque realmente 1969 fue un año muy importante para el sistema educativo canario, este instituto sería reubicado y en ese sentido habría que determinar espacios para la formación profesional y otras cuestiones. Así que creo que sería muy interesante una reunión, un foro técnico para el...
Gracias, señora consejera. Turno para el diputado don Mario Cabrera González, del Grupo Parlamentario Nacionalista Canarios, sobre medidas para el proyecto de modificación de servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Fuerteventura, dirigida al señor consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda. Don Mario, tiene la palabra. Segundo.
Buenos días, presidente. Señor consejero, lo que queremos saber es qué es lo que ha hecho o ha podido hacer el Gobierno de Canarias desde este mes de noviembre con este Real Decreto.
Gracias, señor Cabrera. Señor consejero.
Pues hemos continuado con la línea de actuación del anterior Gobierno de Canarias en la idea de respetar la legislación vigente, que, como sabe usted, desde el año 2013 para acá no contempla la posibilidad de pistas de contingencia en el aeropuerto de Fuerteventura y en ningún aeropuerto español.
Señor consejero, señor Cabrera.
Sí, vamos a ver. Creo que no es así la información, señor consejero. Mire, el decreto de noviembre, el Real Decreto Borrador, pretende modificar las servidumbres aeronáuticas de Fuerteventura. Y los cambios que propone este Real Decreto es dar de baja de forma definitiva la segunda pista habilitada en el aeródromo de Fuerteventura para atender las diversas contingencias en el campo de vuelo. Y este mismo Real Decreto pretende derogar la resolución de junio del 2007, donde se reconocía esta pista de contingencia, que también se llama así, en Menorca y en otros aeropuertos. Pero es que este parece ser la historia del aeropuerto de Fuerteventura. En el 2015 tuvieron más de 6 millones de beneficios. En el 2014, 16. En el 2017, 26. Y en el 2019, más de 48. ¿Y qué pretende hacer AENA? Nos ha quitado la ambulancia medicalizada, nos ha quitado el servicio médico, ha hecho suya la política de la privatización del control aéreo, ha degradado las condiciones laborales del aeropuerto y se ha fomentado la subcontratación hasta extremos límites. Mire, esta pista de contingencia surge porque en el 2002 un Boeing 737 rompe el tren de aterrizaje y durante varios días Fuerteventura queda incomunicado. Pero es que en el 2017 un avión de TUI rompe los neumáticos y tuvimos que desviar más de 17 vuelos internacionales y 13 vuelos de salida a la isla Fuerteventura. Esta pista de contingencia, para que sus señorías entiendan de lo que estamos hablando, es de una ampliación de la pista normal que se estaba haciendo en ese momento y que se decide ampliar. Y lo que llevaba era instalación de luces de posición, pintado de señales horizontales, sistema de aproximación y ampliación de la pista. Una pista de apenas 2.400 metros frente a la pista de 3.000 y pico de la pista de aterrizaje. Y eso es muy caro para el Ministerio de Fomento con los beneficios que le da el aeropuerto. Más de 48 millones de euros va a dar este año 2019. Lo que le pedimos, y sí está recogida en el plan director, está recogida en toda la cartografía aérea y está publicada en la resolución de junio del 2007. Es real esta pista de contingencia como lo es en Menorca. Lo que le pedimos a este gobierno, que su presidente decía de los grandes logros, defiendan los intereses de estas islas. Defiendan.
Gracias, señor Cabrera. Señor consejero.
Me imaginaba que al final, señoría, usted acudiría al discurso de siempre, ¿no? Acabaría usted su respuesta o su intervención diciendo que, viendo al Gobierno de Canarias, que asuma su responsabilidad de defender los intereses de Canarias. Mire, usted sabe también como yo cuándo se produce la modificación. Se produce en el 2013 por la vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia del Gobierno de España. Se produce aquella modificación de un Real Decreto que modificaba del año 1974, que modificaba precisamente las servidumbres aeronáuticas. Y se produce porque se acoge a la normativa europea y a la normativa de la Organización Internacional de Aviación Civil, que es fundamentalmente de seguridad, normativa de seguridad. Y pregunto, ¿qué ocurrió en el 2013? Usted era presidente del Cabildo de Fuerteventura. Mira que estamos mirando estos días a ver si en aquel momento se produjo un debate en la isla de Fuerteventura respecto a eso. No aparece por ningún sitio. Ni de allí, ni del Gobierno de Canarias. Volvió a ocurrir en el 2007 por el incidente que ha pasado, que ha descrito usted, en el 2017. Bueno, ahí se denunció por parte del Cabildo. Por parte del Gobierno de Canarias no se actuó ni se tomó ninguna iniciativa política al respecto, ninguna. Más allá de ese discurso cansino que tienen ustedes de estar reclamando continuamente un enfrentamiento con Madrid, porque parece que eso le hace vivir en su discurso político. Pero más allá de eso, ustedes tuvieron la ocasión el pasado 12 de febrero, cuando se reúne la Comisión de Coordinación Aeronáutica de Canarias, de plantear este asunto, donde hay que plantearlo, entre administraciones públicas. Ustedes participaron en este Comité de Organización Aeroportuario de Canarias con el viceconsejero. Ni una sola palabra al respecto. Ahí se trató el borrador de este Real Decreto. Ni una sola palabra. Ni una sola palabra. Eso sí, en los medios, todo. En las instituciones donde se tienen que solucionar estos asuntos, ni una sola palabra. Y vuelven a hacerlo ahora, 6 meses después de que, como saben ustedes, presentan esta pregunta cuando ya.
Gracias. Sí, señor Cabrera, efectos de.
Artículo 85 por inexactitudes.
Bueno, vamos a ver, señor Cabrera. En el turno no le voy a dar la palabra. Por una razón. En el debate de preguntas, salvo que haya una alusión a un tercer diputado, no es costumbre dar un turno por ese motivo. Se trata de un debate directo entre Gobierno y oposición y, por tanto, en esta ocasión no le voy a conceder ese turno. Soy más flexible en la concesión de ese turno cuando estamos en comparecencias o estamos en PNL, pero en el turno de debate, que además está en el reglamento como está, señor Cabrera, lamento no darle la palabra. Continuamos. Turno para la diputada doña Naira Alemán Ojeda. Perdón. Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el transporte aéreo para los canarios y peninsulares residentes en Canarias, dirigida al Gobierno, de Iniciativa Popular, por cierto. Tiene la palabra.
Muchas gracias, presidente. Buenos días a todos y a todas. Conocemos, señor consejero, lo que ha supuesto para los residentes canarios esa bonificación del 75% de los billetes de avión y de barco para viajar entre islas o hacia la península. Las compañías reciben una subvención pública por el transporte de los ciudadanos del archipiélago canario, el archipiélago balear, Ceuta y Melilla, y así parece que felices los cuatro. Pero, lamentablemente, esto que les pongo es solamente una cara de la moneda. La otra es la de aquellos canarios que residen fuera, pero siguen visitando sus islas de origen para estar con los suyos en fechas especiales como estas en las que estamos en este momento, y a los que les resulta casi imposible poder hacerlo. Los precios se han vuelto prohibitivos e imposibles si has de viajar de imprevisto. Y no se trata de que haya habido un cambio de hábitos de los canarios y que ahora estemos viajando mucho más y comprando más, con más antelación, billetes de avión, o que la demanda haya aumentado y por eso han aumentado los precios. Como usted sabe, señor consejero, esta es una pregunta de iniciativa popular, pero era de justicia darle voz a todas esas personas en este pleno, darle voz a todas esas personas a las que ese 75% les está suponiendo un muro, en ocasiones insalvable, para poder visitar su tierra. Eso sucede con dos de las personas que hoy nos visitan, miembros de la plataforma Canarios por la Movilidad Geográfica, una de ellas, Desiree, me ha ido facilitando desde agosto precios de pasajes desde la península a nuestras islas. El 1 de octubre, reservar desde Madrid a Gran Canaria para viajar dos adultos el 21 de diciembre, pasado mañana, costaba 750 euros y eso es un precio de los buenos, porque hemos constatado precios muchísimos más caros. Hay pasajes Madrid-Tenerife Norte que cuestan más de 450 euros por pasajero y si a eso le sumamos que el canario además no es residente en las islas capitalinas, hay que añadirle el pasaje hacia las islas, hacia las otras cinco islas que no son las capitalinas. Esta es la realidad que nos encontramos desde hace más de un año y nosotros, señor consejero, lo que nos trasladan las personas afectadas por estas circunstancias se lo queremos plantear aquí. Sabemos que este Gobierno de Canarias está al tanto de lo que está sucediendo. ¿Existe alguna fórmula para que esto que le acabo de exponer cambie? Gracias.
Gracias, señor Alemán. Señor consejero.
Gracias, señoría. Agradezco además su pregunta porque saben que además nosotros como Gobierno hicimos unas manifestaciones el pasado agosto donde planteamos la preocupación por el incremento de precios que se estaban produciendo en Canarias, ¿no? Y por tanto estaba surgiendo seria preocupación en el sector turístico, que hay que olvidar que es muy importante para nuestra comunidad y que estaba afectando especialmente a que encarecer de forma importante nuestro producto turístico mirando fundamentalmente para el mercado peninsular. Y lógicamente esta situación también la están atravesando los canarios que son residentes en la península y que de luego no han perdido sus conexiones con la comunidad, con su familia, ¿no? Pierden la residencia, pero no pierden su conexión con la familia. Efectivamente, yo en mi época de diputado he tenido muchas conversaciones con las organizaciones que están discutiendo este asunto. Pero es verdad, nos preocupamos en aquel momento que había un incremento de los precios. Y además insistimos al Gobierno de España, al Ministerio, que encargara una serie de estudios para comprobar que lo que se decía, que las denuncias que nos llevaban a la Consejería, confirmara en estudios correspondientes. Y efectivamente, lo dijo el ministro en comparecencia en el Parlamento de España. Pero es que además el incremento medio que se produce de los billetes aéreos de Canarias Península está en torno al 24%. De medidos estos precios de enero a julio de este año. Y en Canarias, el incremento que se ha producido en el vuelos interinsulares, solo el 0,8%. Pero por poner un ejemplo, los viajes de Gran Canaria a Madrid se han incrementado un 30%. Los viajes de Tenerife a Madrid, un 25%. Los viajes de Gran Canaria a Barcelona un 48% y los viajes de Barcelona a Tenerife un 32%. Por tanto, son cifras que preocupan fundamentalmente a este Gobierno. Por eso vamos a convocar, que ya estamos organizando, a celebrar, que ya estamos organizando una cumbre en Canarias con la presidenta de la Comunidad Autónoma de Baleares y con los presidentes de la ciudad de Ceuta y Melilla, Ciudad Autónoma de Ceuta y Melilla, para plantear una estrategia común de cara al Gobierno de España, de cara al Ministerio de Fomento. Esperemos que de aquí a allá haya un Gobierno de España ya trabajando oficialmente y, por tanto, trasladar esta preocupación que afecta, lógicamente, a nuestro punto turístico, que afecta al encarecimiento de nuestra conexión y conectividad con la península, pero también afecta a un volumen de canarios que, efectivamente, vienen con enorme dificultad volver a conectar con su familia. Tanto eso lo vamos a trasladar en esa cumbre.
Gracias, señor consejero. Turno ahora para el diputado don Francisco Antonio Denis Ramírez, del Grupo Parlamentario Podemos Canarias, Sí Podemos Canarias, sobre la operación urbanística de cuatro hoteles de lujo en la costa de Arico, Tenerife, dirigida al Gobierno. Tiene la palabra, señor Denis.
Gracias, señor presidente, señor consejero. En la costa de Arico se cierne un gran atentado medioambiental, por cuanto se prevé en una operación urbanística cargarse, destruir 67 hectáreas de un terreno casi virgen en la costa, afectando además a más de 3 hábitats de interés comunitario, con gran afectación a flora y fauna en perfecto estado de conservación. Además, es un atentado social, puesto que Arico es un municipio de 7.800 personas, se prevé meter 3.000 plazas alojativas con una suposición de 1.400 empleos. Además, diciendo que el empleo es para la gente de Arico, eso es mentira, porque me he molestado en ya un perfil, ya un vistazo al perfil sociológico, social y sociolaboral de Arico, y no llega a 100 personas a las que estaría en todo caso en disposición y formación de realizar trabajo en la actividad turística. Además, este proyecto urbanístico es descaradamente ilegal, por cuanto en el reglamento de la ley de costa, incluso con la modificación del Partido Popular, se mantiene que los campos de dunas que alimentan playas son de dominio público marítimo terrestre. Por lo tanto, está terminantemente prohibido urbanizar esa zona. Eso es ilegal. Además, en el caso de Arico, toda la arena es un corredor de viento y de arena que entra por la Playa Grande y llega a la Punta de Abona, y es un pasadizo, un pasillo que alimenta playas como Abade y 2 playas más al sur, además de los fondos arenosos que mantienen los cebadales necesarios para la vida marítima. Nosotros creemos que esta operación urbanística es ilegal y además es absolutamente injustificada. Nosotros nos gustaría saber la opinión del Gobierno y además recomendamos también que se sienten a hablar con Costas para intentar modificar los deslindes. El deslinde actual no contempla este tipo, no contempla la ley. Nos gustaría saber cuál es la opinión y la actitud del Gobierno en este sentido. Gracias.
Gracias, señor Denis. Señor consejero.
Señor Denis, actualmente en la consejería lo que se está tramitando es la suspensión de las normas subsidiarias, que es lo que se ha solicitado por parte del Cabildo de Tenerife a instancia de los promotores. Hay que señalar que el municipio de Arico tiene todavía normas subsidiarias, de los pocos municipios en Tenerife, si no es el único que tiene normas subsidiarias aún en vigor, donde ya preveía la ubicación de 2 sectores de suelo urbanizables turísticos en ese entorno. De la misma forma, tampoco fue afectada esta norma subsidiaria por la moratoria turística, y el propio Plan Insular de Ordenación de Tenerife, ya en el año 2012, también contemplaba operaciones en esta zona de ámbito turístico. Actualmente, el Plan General de Ordenación Supletorio de Arico, que se encuentra en tramitación, que está bastante ralentizada su tramitación por los continuos vaivenes de gobierno a lo que este municipio pues parece que se ha abonado en los 2 últimos mandatos, pues ha presentado esa solicitud de suspensión conforme a la nueva ley de ordenación del territorio que se viene tramitando por parte de la consejería desde el 23 de agosto del año 2018. Y está en esa fase, todavía se está tramitando, y por lo tanto no hay un pronunciamiento por parte de la consejería ni del gobierno y de esta consejería en concreto sobre la viabilidad o no de la suspensión de las normas subsidiarias, donde actualmente se está pendiente que por parte del promotor se remitan una serie de subsanaciones que se ha planteado por parte de la consejería. Tendremos que esperar a que se nos remita esa subsanación de información para poder tener un posicionamiento definitivo.
Sí, gracias, señor consejero. Señor Denis.
Nosotros creemos que la suspensión de las normas subsidiarias obedece a viejo gobierno, a viejas políticas que se ha encargado buena parte del litoral canario, con viejo gobierno de coalición canaria en el Cabildo, en el Ayuntamiento y en otras instituciones. Nos parece que esto no es una decisión técnica, y las medidas correctoras que se están poniendo, yo creo que la única corrección que queda aquí es la de desestimar esto como de interés. Me parece que el Gobierno en este sentido, aquí nos acaban de regalar un libro precioso que dice Cambio Climático en Canarias, Impacto. Esto es un impacto tremendo que va contra la política de este Gobierno en aras de la lucha contra el cambio climático. Si esto se desestima, haremos como en Agaete, lo celebraremos. No nos cuesta nada al Gobierno, vamos a celebrar que este proyecto también se desestime.
Gracias, señor Denis. Señor consejero, no tiene más. Muy bien. Señor presidente, señorías.
Gracias, presidente. Pido la palabra porque en mi intervención creo que ha habido un malentendido, ya que he nombrado a Hipólito Suárez. En ningún caso lo he hecho, lo hemos hablado fuera, ni para herirlo ni para molestarlo. Es una persona que, a pesar de las diferencias ideológicas, aprecio, respeto y admiro, y si se ha sentido herido, pido públicas disculpas. Gracias.
Muchas gracias. Sí, señor Suárez, tiene la palabra.
Pues agradecerle al presidente esa explicación. Lógicamente ya lo habíamos aclarado en los pasillos de esta Cámara. Sabe que el aprecio también es mutuo y, como no podía ser de otra manera, desearle lo mejor en esta Navidad, sobre todo.
Sí, muchas gracias, señoría. ¿Usted quiere pedir la palabra? Vamos a ver. Sí. Señor Barragán, en el caso, intento dirigir el debate con la mayor acierto posible, no siempre lo consigo. En todo caso, el reglamento me concede la facultad de dirigirlo, como establece el artículo, además, 33 del reglamento. El señor don Mario Cabrera me pidió un turno en las preguntas y repreguntas al Gobierno por inexactitudes, cosa que en los turnos de preguntas y repreguntas este presidente no lo va a conceder. El turno que acaban de pedirme los dos diputados es por cortesía parlamentaria. Ha habido un malentendido y me parecía oportuno concederles un turno para que quedara clara esta disculpa, esta aclaración de un malentendido por el bien de la convivencia en la Cámara. Así que esa es la explicación de por qué sí le concedió el turno al presidente y no se le ha concedido al señor Cabrera. Creo que son circunstancias distintas. Muchas gracias. Continuamos con el pleno, señorías. Entramos, por tanto, en el segundo punto del orden del día, que tiene que ver con los dictámenes de la Comisión, es decir, entramos en el debate presupuestario. Informo a sus señorías, porque me lo han solicitado así, para poder ordenar mejor el debate y para dar cumplimiento al artículo 145.4 del reglamento, es decir, que los debates del articulado y los debates de la sección tienen que estar debidamente separados, pero no obstante, para poder facilitar luego el trabajo de acumulación para que la votación final sea lo más sencilla posible, vamos a proceder de la siguiente manera. Vamos a comenzar, tal como estaba previsto, con los turnos de los grupos parlamentarios en relación con el texto articulado de menor a mayor, por turno de 15 minutos. Y al final de esas intervenciones, en lugar de proceder a la votación del articulado, continuaremos con el debate de las secciones y, finalmente, cuando procedamos a la votación, separaremos debidamente ambas votaciones, pero de esa manera acumular toda la votación al final para facilitar el trabajo de acumulación, de limpieza en la votación de las enmiendas. ¿De acuerdo? Así procederemos y haremos el parón de mediodía y volveremos por la tarde. Sí, señorías, comenzamos. Turno para el Grupo Parlamentario Mixto, señora Espino. Señora Espino, 15 minutos. Adelante. Señorías, por favor. Adelante, señora Espino.
Gracias, presidente. Hoy, tras el proceso de enmienda, nos encontramos debatiendo de nuevo en esta Cámara unos presupuestos que son prácticamente, exactamente, casi iguales de los que salieron de aquí tras el debate de la enmienda a la totalidad. Porque los grupos del Gobierno apenas han permitido introducir las aportaciones que hemos hecho los distintos grupos de la oposición. Son, por tanto, unos presupuestos decepcionantes, pero no tanto porque no nos hayan dejado hacer nuestras aportaciones, sino porque realmente tampoco plantean ninguna medida, ninguna reforma para hacernos creer que el año 2020 va a ser mejor en la vida de los canarios que el año 2019. No plantea el Gobierno en sus enmiendas reformas y medidas para hacer frente a esa situación económica complicada que se va a presentar el próximo año. Nuestra comunidad autónoma crece actualmente por debajo de la media nacional. Nuestro PIB está aumentando un 1,9% frente al 2,1% del resto del Estado, presentando además una clara desaceleración en todos los sectores productivos. El último informe de la COE ya indica que existe una alta probabilidad de que Canarias entre en recesión técnica el año que viene. El propio presupuesto advierte de esa desaceleración económica, de la caída de la confianza empresarial y también de la caída del consumo. Y aún así, el Gobierno sigue empeñado en subir los impuestos, en subir el IGIC, que va a encarecer la vida de las familias canarias. Se lo van a poner más difícil a los autónomos, a las pequeñas y medianas empresas. Van a subir la factura del teléfono, van a subir la factura de la luz a los comercios, a la industria, y todo ello va a repercutir en el precio de los productos y de los servicios que consumimos. Lo saben ustedes perfectamente, señores del Gobierno, aunque lo nieguen. Esta subida de impuestos la van a pagar todos los canarios por igual, no la van a pagar los más ricos, la vamos a pagar todos los canarios. Por ello, desde Ciudadanos hemos presentado una enmienda para evitar esa subida de impuestos que consideramos muy negativa ante un escenario de desaceleración económica, incluso de posibilidad de recesión económica. Hemos presentado una enmienda al articulado para que el IGIC no se toque y quede como hasta ahora, en el 6,5% con carácter general, y que tampoco suba la telefonía ni la factura de la luz. Las familias, la clase media trabajadora, los autónomos y la pequeña y mediana empresa no pueden ser de nuevo quienes paguen la crisis. Ya sobre sus hombros recayó la salida de la última crisis que sufrimos en este país, y no pueden ser los mismos los que paguen las crisis con sus impuestos. Las familias canarias no se merecen tener que cargar con los problemas económicos generados en gran parte por el auge del populismo y del nacionalismo en Europa con el Brexit, en Estados Unidos con Donald Trump y en España con ese pacto del insomnio, ese pacto que le quitaba el sueño a Pedro Sánchez con Podemos y con los independentistas, porque los tres escenarios, Europa, Estados Unidos y España, el que nos toca más cerca, son exactamente lo mismo. Es el cóctel de populismo y exaltación del nacionalismo. Aquellos que reclaman en esta Cámara una mejor financiación para Canarias, para hacer frente a nuestra lejanía y a nuestra insularidad, para hacer frente al sobrecoste que tienen nuestros servicios públicos esenciales, y defienden al mismo tiempo la nación de naciones y el referéndum de independencia, están con la mente nublada, engañados en una mentira. Porque si algo mueve al nacionalismo es el España nos roba. Y en esa España nos roba nos incluyen a nosotros, nos incluyen a los canarios, a las comunidades que tenemos mayores necesidades de financiación por parte del Estado. De hecho, más de la mitad del presupuesto que debatimos hoy aquí depende de esa financiación del Estado. Jugar con el independentismo, señores de Nueva Canarias, de Podemos y del Partido Socialista, es jugar con nuestra sanidad, con nuestra educación, con nuestras pensiones, es jugar con nuestro presente y con nuestro futuro. No sean ustedes temerarios. Están ustedes, señores del Partido Socialista, a tiempo de rectificar y de alejarse de experimentos que nos pueden llevar a la autodestrucción del Estado y, por tanto, del Estado del bienestar. Desde Ciudadanos hemos ofrecido tres pactos de Estado al señor Sánchez para que no tenga que hacer ese acuerdo del insomnio y no tenga que pactar, no pacte con los independentistas. Un pacto por la educación, un pacto para reformar el sistema electoral, un pacto para no subir los impuestos a las familias, a los autónomos y a la clase media trabajadora. Y en este último punto, el de no subir los impuestos, pueden ustedes empezar aquí por Canarias. La recaudación en las islas ha resistido los pronósticos más agoreros del señor vicepresidente del Gobierno. Mantenemos el superávit en una cifra récord, también contradiciendo el anuncio del señor Rodríguez que íbamos a tener déficit excesivo. No tenemos superávit excesivo, esa es la realidad. Y aún faltan por llegar más de 300 millones de euros de transferencias del Estado. Dinero que el señor Sánchez debe a Canarias de los presupuestos de 2018 y de 2019 y que no paga. Y ya no tienen la excusa. Ya no vale la excusa de que hace falta un Gobierno para que se pague a Canarias lo que se debe, porque mañana van a aprobar el decreto para los 8 millones de euros del agua de regadío de 2019. Así que, como estamos viendo, desbloquea, el señor Sánchez desbloquea el dinero que quiere. porque esos 8 millones, según han dicho, van a llegar. Así que si Sánchez cumple con Canarias y nos paga esos 300 millones de euros, no hay ninguna necesidad de subir los impuestos. Ustedes pretenden recaudar 168 millones de euros con la subida de impuestos. Pues si Sánchez paga 300 millones, tenemos el dinero suficiente. No hay, por tanto, ninguna justificación para subir los impuestos, para aumentar la carga impositiva a los canarios, que no se merecen ese castigo. De hecho, nosotros lo que creemos es que hay que devolver a las familias el esfuerzo que hacen. Seguimos, por ejemplo, lejos de cumplir con la inversión del 5% de nuestro PIB en educación. Y ese esfuerzo que no está haciendo el Gobierno lo están haciendo las familias, costeando la educación de sus hijos. Pagando, por ejemplo, los libros de texto, que antes de la crisis, hay que recordar, libros de texto que antes de la crisis eran gratuitos para las familias canarias. Ciudadanos ha conseguido que ustedes, señores del Gobierno, nos apoyen una enmienda para ampliar la deducción fiscal a las familias de 100 euros, pues nosotros pedíamos que fuera 100 euros por hijo y finalmente el acuerdo ha sido ampliar a 50 euros más por cada hijo, respetando los 100 euros que ya había, para deducción de gastos de material escolar, de uniforme, de transporte, de refuerzo educativo, en educación infantil, primaria, secundaria, obligatoria, bachillerato y formación profesional. Las familias que guarden sus facturas durante un año, durante el año que viene, podrán presentarlas en la declaración de la renta para que se les devuelva una mínima parte del esfuerzo que hacen en el gasto de la educación de sus hijos. Como digo, nosotros pedíamos que la deducción fuera mayor, de 100 euros por hijo, que era lo que nos parecía más justo, pero el acuerdo con el Gobierno ha sido respetar esos 100 euros que existían e incrementar 50 euros más por cada hijo siguiente. Es un avance positivo. Agradecemos al Gobierno que haya tenido en cuenta nuestra iniciativa, porque va a beneficiar a las familias de Canarias, aunque, como digo, nos gustaría que ese beneficio fuera mayor y seguiremos trabajando, insistiendo en ello para lograrlo, porque en Ciudadanos creemos que la educación es la herramienta que garantiza la igualdad de oportunidades, es la herramienta que transforma la sociedad. En ese sentido, en esa apuesta por la educación, también hemos presentado una enmienda al articulado para apoyar la actualización de los sexenios al profesorado. Apoyamos este complemento por la formación permanente del profesorado para los docentes canarios porque no se trata de un privilegio, se trata también de igualdad de nuestros profesores con respecto al otro de otras comunidades autónomas que también cobran por este complemento de formación. Asimismo, también apoyamos a los docentes sin plaza, que siguen sin aparecer en las listas de empleo porque este Gobierno no ha cumplido con la ley actual de presupuestos. Creemos que se debe poner en valor el mérito y la capacidad de incorporar todo este nuevo talento, todos estos profesores que aprobaron la oposición y se quedaron sin plaza, que deben ser incorporados al sistema, como indica la ley, que no es otra cosa además que cumplir la ley. Con la enmienda que presenta Ciudadanos, los derechos de estos profesores aprobados sin plaza quedan garantizados. Son personas que han hecho un gran esfuerzo que no se ha tenido en cuenta por parte de este Gobierno, porque ni siquiera figuran en las listas de empleo. Y son personas, no son números. Me refiero a aprobados sin plaza, como Ángeles del Pino, que nos escribía hace unos días a los diputados de esta Cámara una carta en los siguientes términos. Estimado parlamentario o parlamentaria, soy una aprobada sin plaza en las oposiciones de maestros de 2019. Cuando decidí presentarme, prepararme, sabía que iba a ser muy duro, el trabajo, la familia, robar tiempo de sueño y descanso, el gasto económico que esto implica. Pero para lo que no estaba preparada era para la indefensión que estamos sufriendo a día de hoy. De esta parte nadie me había dicho nada. Muchas veces me pregunto si realmente ha merecido la pena tanto sacrificio. Aprobada sin plaza, como Dácil Martín, que también nos ha escrito a todos los diputados de esta Cámara. Soy una maestra que ha aprobado sin plaza las oposiciones de 2019. No tengo ya edad de tener muchas más oportunidades y quisiera que lo que logré por méritos propios, dejando atrás familia, amigos, vida social y dinero, sirva para algo. Demostré que a pesar de tener ya unos cuantos años encima, 3 hijos, un trabajo en el que tengo mucha responsabilidad y al que tengo que dedicar muchísimo tiempo y unos padres ya mayores, se puede lograr lo que con esfuerzo se ejercita. Yo ya he cumplido, ahora les toca a ustedes, señores diputados, hacer cumplir la ley. Ustedes saben que estos aprobados sin plaza, si hubiesen recurrido a los tribunales, muy probablemente les habrían dado la razón. Pero, señores del Gobierno, grupos del que apoyan al Gobierno, los han tenido ustedes mareados en este trámite de las enmiendas con falsas promesas y, a la hora de la verdad, no se protege sus derechos. Así que, por decencia, les pedimos que al menos tengan la decencia de apoyar nuestra enmienda para que esos derechos queden garantizados y no se queden en la cuneta. Decencia que, por ejemplo, no tuvieron cuando presentaron la enmienda de los dedazos. Esa enmienda que presentaron los grupos del Gobierno para seguir aumentando los nombramientos a dedo y los asesores en los cabildos en los que ustedes gobiernan. Una absoluta desvergüenza. Si no estamos debatiendo esa enmienda al articulado y en esta Cámara, es porque esa enmienda fue frenada por los servicios jurídicos de la Cámara, que les advirtieron ustedes que la ley de presupuestos no es un cajón desastre para meter todo lo que se les antoje, y menos la enmienda de los dedazos. Decencia que, por ejemplo, ustedes tampoco han tenido cuando han aprobado otra enmienda al articulado que estamos aquí debatiendo, una enmienda para aumentar en un 30% el sueldo del administrador único de la Radio Televisión Canaria. Señores del Gobierno, un 30%. ¿Qué trabajador de esta tierra, qué trabajador se le sube el sueldo de un año para otro en un 30%? Una absoluta desvergüenza. Señores del Gobierno, pues seguro que ustedes y el señor Moreno van a llegar mucho mejor a final de mes, sobre todo el señor Moreno con esos 100.000 euros al año que va a cobrar, pero los canarios que van a tener que pagar esta fiesta con sus impuestos, los impuestos que le sube el señor Rodríguez, no lo van a pasar tan bien el año que viene. Gracias.
Muchas gracias, señora Espino. Turno ahora para el grupo parlamentario de la Agrupación Socialista de Gomera. Señora Mendoza.
Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Señorías, hoy debatimos una de las leyes más importantes para todos los canarios y canarias, la Ley de Presupuestos Generales de Canarias para el año 2020. Unas cuentas que se han elaborado con mucha responsabilidad, unas cuentas que teníamos muy claro todos los partidos políticos que conformamos este Gobierno, que tenían que tener un marcado carácter social. De hecho, 3 de cada 4 euros de gasto no financiero se destinan a gasto social. Señorías, estamos hablando de un presupuesto de 9.569 millones de euros. Y les aseguro que cada euro antes de ser destinado ha sido estudiado muy concienzudamente para darle la mejor finalidad posible. Nos hubiera gustado tener unas cuentas mucho mejores, pero la realidad es que el contexto económico actual nada tiene que ver con el de años anteriores. Estamos viviendo una desaceleración económica a nivel mundial que a nadie se nos escapa y vivimos momentos de inestabilidad política a nivel nacional con lo que ello conlleva. Por tanto, hemos intentado elaborar unas cuentas lo más realistas posible, contando únicamente con fondos propios. Pero eso no ha limitado para que el presupuesto crezca. De hecho, tenemos el presupuesto más alto de la historia de Canarias. Y eso que no hemos reflejado los 300 millones de financiación estatal que tienen que llegar a Canarias. Pero creo que ha sido una decisión responsable no contar por ahora con algo que aún no tenemos. Pero insisto, en que sea quien sea el que conforme un Gobierno a nivel nacional, el Gobierno de Canarias va a exigir que cumpla con el resto de fueros canarios que aún no se han dotado. Volviendo al inicio de mi intervención, cuando digo que hemos elaborado unas cuentas con un marcado carácter social, lo digo porque hemos destinado a sanidad 3.140 millones de euros. Es el gasto en sanidad pública más alto que hemos tenido. En educación, 1.878 millones.
A mí en educación, en verdad, no me gusta llamarlo gasto. Prefiero llamarlo inversión, aunque es verdad que gasto es lo técnicamente correcto. Pero estoy convencida que cada euro que destinamos a educación no es un gasto, sino la mejor inversión que podemos hacer. También es cierto que, a pesar del esfuerzo económico que se ha hecho, no hemos podido alcanzar el 5% del PIB. Nos hemos quedado en un 3,84%. Pero si finalmente nos llega a Canarias los fondos que nos corresponde, pretendemos llegar a lo largo del año 2020 al 4%. En derechos sociales llegamos a los 517 millones de euros. El presupuesto crece un 9,5%. Vivienda contará con 95 millones de euros. Empleo se aumenta en 38,7 millones, alcanzando los 273,4 millones de euros. Y el apoyo a los sectores productivos aumenta en 237,4 millones de euros. Por tanto, señorías, es muy evidente que las cuentas están enfocadas, en primer lugar, para quienes más lo necesitan, y en segundo lugar, persiguiendo el bienestar social y económico de todos los canarios y canarias. Pero en mi segunda intervención, en la defensa de la parte económica, profundizaré mucho más en todas y cada una de ellas. Señorías, el Grupo Parlamentario de Agrupación Socialista Gomera ha acordado y presentado, junto con los demás grupos que apoyan este Gobierno, una serie de enmiendas al articulado y a los estados económicos, que son productos del consenso y del diálogo que hemos tenido las cuatro formaciones integrantes del pacto con los agentes sociales, colectivos y las instituciones. Con respecto a las enmiendas al articulado, hemos presentado 28 enmiendas. 23 fueron aceptadas en la ponencia, algunas con modificaciones in voce para poder buscar acuerdos y otras fueron aprobadas en la Comisión de Presupuestos cuando se terminaron de transar o de cumplir con las justificaciones técnicas que en este caso nos solicitaban los letrados. Entre ellas tenemos temas tan importantes como la revisión de la progresividad del impuesto de sucesiones y donaciones, de forma que ahora el cambio fiscal sea mucho más justo, tanto para los supuestos de sucesiones como para las donaciones. También se ha incluido un ajuste para que las familias se puedan deducir un poco más por la adquisición de material escolar, de forma que la deducción no se limita a los 100 euros por el primer hijo, sino que se añade una cantidad de 50 euros por cada hijo más que se tenga. Esta enmienda, como ha dicho la portavoz de Ciudadanos, ha sido transada. Es una medida que beneficiará a muchas familias, pero sobre todo va a beneficiar a las familias numerosas. Con otro fin social, hemos puesto una enmienda para limitar las apuestas que tanto hemos últimamente hablado en esta Cámara y que a todos los grupos nos preocupa. Se ha aumentado los impuestos a las apuestas externas del 10% al 12%, a la espera de que el Gobierno se reúna con los colectivos y revisemos el tipo en el futuro. Una enmienda que nos parece también de gran interés y de avance para poder reducir el gasto en papel en la Administración es la exención del pago por el informe de Hacienda si se tramita por la sede electrónica. También se han establecido algunas enmiendas de corrección técnica o de aclaración de algunos impuestos como los 10 kilovatios por vivienda o los tipos y precios de referencia a los tabacos negros. Si nos vamos al área de educación, se incluyen acuerdos con los agentes sindicales para la mejora de las condiciones de los empleados públicos y de respeto a sus derechos laborales. Y se ha acordado respetar el acuerdo sindical e incrementar los sexenios como corresponde en esta anualidad. También, para la adecuación de las políticas transversales de la Consejería de Transición Ecológica, se ha modificado una disposición adicional para la habilitación de una tramitación de transferencias de crédito a otras consejerías, una medida para avanzar en los objetivos de desarrollo sostenible. Y no quiero finalizar tampoco sin referirme al colectivo LGTBI. Hemos incluido prestaciones a todas aquellas personas que sufrieron represión durante el franquismo, una medida de justicia histórica y social. Tampoco quiero finalizar sin darle las gracias a todos los grupos, pues todas las enmiendas, tanto las presentadas por la oposición como las presentadas por el Gobierno, siempre ayudan a tener unas cuentas mejoradas a las cuentas inicialmente presentadas en esta Cámara. y tampoco sin darle las gracias a los servicios jurídicos por la exquisita labor que realizan año tras año y también a los colectivos por el esfuerzo que realizan con sus aportaciones hasta en el último momento para también contribuir a tener unas cuentas lo mejor posible. Muchas gracias.
Gracias, señora Mendoza. El Grupo Parlamentario de la Agrupación Socialista Gomera ha decidido compartir el tiempo, así que el resto del turno. Señor Chinea.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señores consejeros. Como muy bien dijo mi compañera Melody, todas las enmiendas, tanto las que presenta la oposición como las que presenta el Grupo de Gobierno, al final lo que intentan es mejorar ese texto que entró al Parlamento. Y este debate debería ser sobre la defensa de las propuestas de cada uno, el discurso del diálogo y del consenso, y seguir pues hasta el último minuto a ver si se consigue transar o aprobar pues algo que se nos haya quedado atrás. De forma que al final de todo, cuando votemos, lo hagamos seguros de que en la medida de lo posible, a través de los mecanismos democráticos, se han incluido las enmiendas que hayamos conseguido acordar. Sin embargo, año tras año, el debate se desvía a la crítica del presupuesto en su conjunto, a plasmar los mismos discursos negativos que se tuvieron en el debate de la toma en consideración y a no querer aprobar las cuentas a pesar de que es evidente que cada año mejoran. Y es curioso que quienes hoy defiendan que no están de acuerdo con la subida de la sanidad, de la educación o de los incrementos en las áreas de derechos sociales o de los sectores productivos, lo que van a evidenciar es una oposición a las cuentas porque las presentan formaciones políticas diferentes, a pesar de que han intentado llegar a acuerdos en la fase de enmienda. El hecho contradictorio es que cuando voten no, estarán rechazando todas las enmiendas que ustedes mismos han establecido y les hemos aprobado tanto en el articulado como en los estados financieros. Están a favor de establecer en el articulado los acuerdos con los sindicatos de la educación e incrementar los sexenios, al igual que lo están los grupos del Gobierno, pero luego votarán que no se aprueben. Están de acuerdo en incrementar los fondos que se dan para el apoyo de la compra de material escolar a la familia, pero luego van a votar en contra para que no se apruebe. Este debate se ha convertido en una oda a la contradicción. Y además todos sabemos que en los medios intentarán sacar rédito de las enmiendas que les hemos aprobado nosotros. Y digo una oda a la contradicción porque ustedes, aunque las voten a favor por separado, luego votarán en contra del conjunto del presupuesto y, por tanto, en contra de lo que han defendido. De hecho, cuando se vota en contra de unos presupuestos en los que han presentado enmiendas, no solo se es incongruente, también hay una dosis de irresponsabilidad importante. Porque si no se aprueban las cuentas, entonces nos vemos obligados a prorrogar las del año 2019. Lo que significa que se prefiere el presupuesto pasado sin subidas, pero también perdiendo más de 1.000 millones en inversión, puesto que las reglas presupuestarias impiden que las inversiones se prorroguen. O sea, votar en contra de los presupuestos es ser continuista a la baja, en sentido estricto, que es algo que difícilmente comprendería en el Partido Nacionalista, en el Popular o incluso en el Grupo Mixto. Por lo que les pedimos que si al menos no aprueban estas cuentas, al menos se abstengan. ACG ha sido, o Agrupación Socialista Gomera, ha sido un ejemplo de coherencia. En la pasada legislatura apoyamos todas las leyes de presupuesto, incluso hasta cuando nuestros votos no eran imprescindibles para aprobar el presupuesto. Es cierto que en el tema de la fiscalidad se ha generado una polémica excesiva, y lo han usado como mantra y justificación para decir no. Aquí se ha hablado de sablazo a las familias e incluso de saqueo, algo muy alejado de la realidad. Porque aplicando la regla de gasto, los recursos adicionales que obtenemos para usar en 2020 apenas superan los 73 millones de euros, que en unos ingresos de más de 9.000 millones de euros es un simple grano de arena. Lo que sí es cierto es que en todas las propuestas de aumentar la financiación de los servicios públicos esenciales, las mismas se han establecido con un criterio para mejorar la progresividad de los tributos, de forma que quienes más tienen contribuyan un poco más al esfuerzo común. Algo que no va a llevar a la pobreza ni a espantar a los ricos, no se preocupen. Al contrario, nosotros esperamos que sirva para sacar de la pobreza y la exclusión social al máximo número de familias posible. Sobre el tema del IGIC, hay que recordar que la agrupación socialista Gomera, cuando aprobó la bajada del impuesto a propuesta del Grupo Popular el año pasado, no lo hizo a la ligera. Solo entramos en ese juego porque acordamos nuestras propias condiciones, que eran que esa bajada no supusiera ninguna merma en los recursos de las administraciones locales, para así evitar, pues, lastrar los servicios públicos locales. El Gobierno de Canarias tuvo que adecuar una partida adicional de más de 80 millones de euros para cabildos y ayuntamientos. Si no hubiésemos estado ahí, eso sí hubiera sido una factura que habrían pagado los hogares canarios más necesitados. Pero nuestro grupo se aseguró que no tuvieran que pagar por decisiones de otros. Ahora en estas cuentas se revierten algunas medidas fiscales aprobadas anteriormente, porque con el nuevo gasto estructural que se ha establecido al aprobar extrapresupuestariamente la bajada de horas en educación y sanidad, necesitamos cubrir un mayor coste fijo. Y aprovecho para decirles a los docentes y personal sanitario que cuentan con todo nuestro apoyo y recordarles que nosotros sí hemos consolidado estas cuentas con rango legal, estas 18 y 35 horas. A pesar de todo lo expuesto, los grupos que defendemos al Gobierno, sabiendo de antemano que luego van a votar en contra, por responsabilidad hemos estudiado y valorado sus enmiendas, de forma que le hemos aceptado al articulado entre unas y otras propuestas alrededor de una decena aproximadamente. Y ustedes saben que en muchas otras, aunque no se han aprobado por diferencias materiales, con el enunciado de su propuesta, aún así el contenido esencial se aprueba en enmiendas que hemos presentado el cuatripartito de forma conjunta. Por eso quería terminar diciendo que no nos parece justo que se diga que se ha pasado el rodillo y que no se han aprobado enmiendas de la oposición. Eso no es cierto. Se han aprobado cuantas enmiendas hemos podido y, a pesar de eso, hoy se oirá mucho la palabra rodillo y que los grupos del Gobierno hemos pasado el rodillo. Señoría, el único rodillo que este Gobierno va a pasar es el que se usa para aplanar el asfalto de las carreteras, que ahora sí se están ejecutando. Muchísimas gracias.
Gracias. Gracias, señor Chinea. Por tiempo de 15 minutos, el Grupo Unidas Podemos. Perdón, sí podemos Canarias. Es mi nombre. Señor Marrero. Sí, me equivoqué.
Buenos días. En primer lugar, antes de que me olvide al final, el fragor de la batalla, que tiene unas cuantas cosas que decir, pues agradecer a todos los grupos, al personal del Parlamento, a los servicios técnicos que se han coordinado, yo creo que bastante bien entre ellos, y en parte han suplido nuestra labor en muchos casos, a los colectivos sociales que se han movilizado y nos han hecho llegar propuestas, porque sin eso yo creo que desde la sociedad hay que tener en cuenta que los presupuestos y las leyes que se hacen en este Parlamento no son concesiones que se hacen desde el Parlamento hacia la sociedad, sino son respuesta a las necesidades sociales y a las reivindicaciones de esta sociedad. Por tanto, agradecimiento y también que todos tengamos unas magníficas fiestas. Desde los cuatro partidos que formamos el Pacto de Gobierno en Canarias, con la implicación personal del presidente Ángel Víctor Torres y del Gobierno en su conjunto, se ha apostado por elaborar unos presupuestos que tienen como prioridad las personas de Canarias y sus necesidades. Desde el inicio de esta legislatura se dejó claro que los primeros objetivos de los presupuestos eran apostar por los derechos sociales de nuestra ciudadanía y combatir estos datos de pobreza y exclusión social que como sociedad nos debieran sonrojar. Por eso, combatir la pobreza y la exclusión social fue el punto número uno de las directrices que aprobó el Gobierno como punto de partida para la elaboración de los presupuestos, remarcando además que se instauraría por ley la renta de ciudadanía que establece el artículo 24 del nuevo Estatuto de Autonomía. Durante el proceso de presentación de enmiendas, los grupos que apoyan al Gobierno hemos fortalecido el carácter social de los presupuestos, centrándolo en la lucha contra la exclusión social y la pobreza y en garantizar la cohesión territorial de las islas. Entre las enmiendas económicas y las presentadas al articulado, destacar las relacionadas con la mejora de derechos sociales en temas como la diversidad LGTBI, así como las enmiendas fiscales que permitirán el aumento de la deducción en los gastos de estudios a las familias canarias, luchar contra la ludopatía y la modificación en la bonificación del impuesto de donaciones y sucesiones para beneficiar a los contribuyentes con menor capacidad económica. Entre las enmiendas fiscales destacamos el aumento de la tributación a las casas de apuestas con el objetivo de desincentivar este tipo de apuestas externas y aumentar la fiscalidad a las casas de apuestas y juegos para poder destinar parte de ese dinero a luchar contra la ludopatía. Además, se introduce una enmienda que permitirá el aumento de la deducción en los gastos de educación infantil, primaria, secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional de grado y medio de los hijos y de las familias canarias con menos recursos, y que mantiene los 100 euros por el primer hijo y añade 50 euros más por cada hijo. Con ello se establece la deducción, no por el conjunto de ellos, como venía sucediendo hasta ahora, sino por cada uno. Otra de las propuestas responde a la aplicación de políticas públicas que beneficien a las necesidades de los canarios y canarias, como es la modificación de la bonificación en el impuesto de sucesiones y donaciones. De esta forma, el 96% de las sucesiones y donaciones no tendrán que realizar ingresos a la Hacienda canaria, beneficiando a las familias con menos capacidad económica y no a los grandes patrimonios. Asimismo, se ha incluido una enmienda para dotar por primera vez con una partida económica el apoyo a la diversidad LGTBI para llevar a cabo actividades divulgativas y formativas en Canarias y materializar así el compromiso de este Gobierno con la libertad de diversificación afectiva, sexual y familiar. Con este fin se ha creado una disposición transitoria para cumplir el mandato parlamentario de poner en funcionamiento una ayuda transitoria para personas LGTBI en exclusión social perseguidas o socialmente discriminadas durante el franquismo. También presentamos en este momento una enmienda in voce que responde a una presentada por el Grupo Nacionalista Canario, Coalición Canaria, Partido Nacionalista Canario, sobre ayuda económica transitoria para pensionistas emigrantes canarios venezolanos retornados a Canarias. Entonces, esa enmienda es una enmienda in voce que presentamos en estos momentos, apoyada por los cuatro grupos de gobierno, y que se la ofrecemos como transaccional al Grupo Nacionalista. Estos son unos presupuestos realistas para Canarias, con un marcado carácter progresista y social que nos permitirá avanzar en importantes y fundamentales derechos sociales, además de mejorar el sistema canario de las islas y de luchar con medidas reales contra el cambio climático. Son unas cuentas elaboradas pensando en las necesidades de las personas a las que le preocupa tener derechos sociales y servicios públicos, y a aquellas que quieren que sus mayores puedan ser atendidos con dignidad y por un servicio sanitario público y eficiente cuando realmente lo necesitan. Se da un importante impulso a las políticas sociales, para lo que se han redistribuido los incrementos presupuestarios iniciales de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud entre los distintos programas de los departamentos para garantizar una buena gestión, que ha sido siempre el talón de Aquiles de los responsables anteriores de esta consejería. Destacamos los fondos destinados a poner en marcha el Plan Canario de Discapacidad y el Fondo de Accesibilidad Universal para garantizar los recursos necesarios para comenzar a coordinar y formar a los tres niveles de la Administración, gobiernos, cabildos y ayuntamientos, una necesidad imperiosa, como ya hemos visto, con devoluciones de dinero por no haberlo dedicado adecuadamente. No se puede repetir que haya dinero sin gastar por falta de personal que haga las gestiones en las distintas administraciones y, sin embargo, haya personas necesitadas que no reciben la ayuda correspondiente. En materia cultural, incidimos en que se han duplicado los recursos destinados a la inversión del 1,5% de inversiones previstas para la protección y difusión del patrimonio, así como la mejora de las partidas destinadas al patrimonio documental. Se han añadido en este caso 220.000 euros para la recuperación del Ateneo de la Laguna y 220.000 para la obra de reforma que permita la reapertura del Círculo de Bellas Artes de Tenerife, que nunca se tenía que haber cerrado, y se han completado con 300.000 euros más hasta llegar al millón la ley de lectura y bibliotecas escolares, tal como preveía la ley en su momento. Los presupuestos de 2020 suponen para la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Juventud y Diversidad un cambio en la orientación de las políticas que se venían realizando en estas áreas. Afrontamos de entrada en la nueva década con el objetivo principal de convertir las políticas sociales en un instrumento subordinado a los derechos sociales. Es decir, si hasta ahora la intervención en lo social desde las administraciones públicas se había planteado con una óptica asistencial, dependiente de la disponibilidad de fondos que de manera discrecional presupuestara el Gobierno de turno, el cambio supone el desarrollo de derechos que las administraciones públicas deben garantizar a la altura de derechos sociales ya consolidados como son la educación y la sanidad. Ello marca una agenda de desarrollo normativo y políticas públicas con el referente de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. Hay que darle cumplimiento, lógicamente, a los tratados internacionales y a las convenciones internacionales, también a los artículos de la Constitución española que también están ahí recogidos y que no se le ha dado cumplimiento durante mucho tiempo. Y a pesar de suponer una orientación clara, los poderes públicos, los derechos sociales contenidos en estos principios rectores no se establecen como derechos subjetivos para la ciudadanía, a diferencia de los derechos de libertad y participación que llevan asociada una garantía judicial. Ha tenido que ser las comunidades autónomas las que concreten en derechos subjetivos los servicios sociales a falta de una ley estatal, estableciendo legislaciones de servicios sociales de nueva generación. El artículo 142 de la Ley Orgánica 1/2018 de 5 de noviembre de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias establece la competencia exclusiva de nuestra autonomía en materia de servicios sociales. En virtud de dicha competencia y con la aprobación de la Ley 16/2019 de Servicios Sociales de Canarias, los servicios sociales en Canarias cuentan con un nuevo marco normativo que establece la universalidad del sistema, la responsabilidad pública del mismo, el carácter de derecho subjetivo de los servicios y prestaciones recogidas en el catálogo. Ello configura un nuevo modelo de garantía de derechos basada en una legislación de nueva generación en consonancia a la desarrollada por otras comunidades autónomas y en el que los servicios sociales se constituyen como una nueva pata del Estado del Bienestar. La aprobación del decreto del catálogo de servicios y prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales es una de las cuestiones pendientes para este próximo año. Los presupuestos 2020 acompañan en dichas normas ese proceso de elaboración que se concretará en una cartera de servicios y prestaciones de obligada provisión por las administraciones públicas canarias y que deberán contar con tanto por la financiación suficiente. Los presupuestos abordan objetivos clave que tienen que ver con la inclusión social, plan concertado de prestaciones básicas, con servicios sociales básicos, cooperación con las corporaciones locales, tareas administrativas y de apoyo a los diferentes servicios, emergencia, alimentación, alojamiento, desarrollados con entidades no gubernamentales, mantener y ampliar la red de centros y servicios de atención social básica, ofrecer una prestación económica a aquellos hogares en los que no exista ingreso alguno de manera que puedan atender las necesidades básicas de la vida diaria, realización de programas de carácter integral para la inclusión social dirigidos a personas y colectivos en riesgo de exclusión social, garantía de ingresos suficientes para las unidades de convivencia que carezcan de recursos, cambios en la prestación canaria de inserción con el objetivo de ampliar su cobertura y de ir confluyendo en la transición a una renta de ciudadanía. Entre los cambios destacados está la posibilidad de permanencia en el sistema a aquellas unidades de convivencia con menores a cargo y que sigan cumpliendo los requisitos de acceso en los casos de especial vulnerabilidad, reincorporación al sistema a aquellas unidades de convivencia que hayan cobrado la prestación en el pasado, mantengan las condiciones de acceso y tengan menores a cargo, aumentar aquellos servicios que son claves para el mantenimiento de las personas en situación de dependencia en su contexto habitual a través del desarrollo de la teleasistencia y la promoción de la autonomía personal. Será fundamental el trabajo en la prevención en situaciones de dependencia, iniciativas para promover un envejecimiento activo, plena participación de las personas mayores evitando los casos de soledad no deseada, mejora de los centros de mayores existentes, estrategia de envejecimiento activo. Para lograr una sociedad más inclusiva y garantizar los derechos de las personas con discapacidad son fundamentales las políticas públicas y para ello es necesario mejorar la inclusión social de las personas con algún tipo de discapacidad, actualizar las solicitudes y reconocimientos de valoración de la discapacidad, reduciendo los plazos de resolución y las listas de espera, mejorar las prestaciones y servicios, destinar recursos a las mejoras de la accesibilidad en espacios públicos, actuación coordinada con la Consejería de Sanidad y Educación para la implantación de un sistema público de atención temprana, el desarrollo del Plan de Discapacidad 2018-2020 y todo ello con la ampliación de recursos humanos y materiales. Es fundamental también el asunto del acogimiento familiar para que se regulen las prestaciones económicas derivadas del mismo. Mejorar la medida del acogimiento familiar impulsando acciones diversas en el registro de casos, de captación y valoración de mayor número de familias acogentes. Proporcionar apoyo en las distintas fases del proceso adoptivo. Adaptar la red de centros respondiendo de manera efectiva a todos los menores. Mantenimiento de recursos para menores extranjeros no acompañados. Protección de la juventud tutelada. Nueva forma territorial que regule la atención a la infancia de la familia en Canarias. y en la situación de los jóvenes y en la situación de los y las jóvenes, exigir que las políticas públicas de alguna manera tienen que ser participativas, empoderar a la población y fomentar valores de igualdad, solidaridad, diversidad. En cultura y patrimonio, la política cultural es parte integral de la acción del Gobierno de Canarias y debe tener como objetivo la transformación de la realidad de las islas y la activación de procesos de desarrollo territorial desde los sectores culturales y creativos, siendo fundamental la incorporación de la dimensión cultural en todas las fases de las políticas de desarrollo. Por tanto, satisfacer la necesidad de participación, acceso, expresión y comunicación en el marco artístico y de expresión simbólica de la ciudadanía. Fomentar también que ese denso tejido de creadores y creadoras mejoren sus condiciones laborales y las hagan dignas y que posibiliten su labor creativa, contar con estructuras empresariales sólidas en el marco de la producción y la distribución de bienes y servicios culturales y una tupida red de estructuras asociativas alrededor del hecho cultural, así como una ciudadanía con capacidades culturales. En síntesis, la política cultural, como toda política pública, está orientada a la ciudadanía, que es el objetivo central y final de la acción pública. Por ello, el presupuesto de cultura forma parte de una estrategia socioeconómica. No hablamos de financiar fiestas y colocar los recursos allí donde gobiernan nuestros socios. En este Gobierno hablamos de estrategia de futuro, de ecosistema cultural, de identidad y de desarrollo social. El objetivo de presupuestario es llegar a entre el 1 y el 1,5% del presupuesto de la comunidad. En este presupuesto hemos reducido las partidas nominativas a eventos culturales, respetando, eso sí, las ayudas directas a las academias, museos o fundaciones. Y partimos de aquí en adelante de que las convocatorias sean públicas y transparentes. Hemos dotado partidas presupuestarias, como decía antes, para el Círculo de Bellas Artes y para el Ateneo de La Laguna, el millón de euros para la ley de biblioteca, y nos planteamos en el presupuesto de patrimonio cultural que se hace necesario que busquemos para el futuro un mejor mecanismo para la incorporación de los ingresos que provienen del 1,5% que se detrae de las obras públicas. Los presupuestos de Canarias para 2020 no hablan de promesas, hablan de hechos, hablan de compromisos adquiridos en los programas electorales de los partidos que sustentamos a este Gobierno y los consideramos como un contrato social, comprometido con la ciudadanía que depositó mayoritariamente su apoyo en estas cuatro formaciones, y la ciudadanía nos juzgará en la medida en que nos distanciemos entre lo dicho y lo hecho. Y sabemos que estamos en un marco internacional, europeo y estatal, que tiene serias dificultades, un Gobierno que aún no se ha conformado, un Brexit amenazante, una dependencia excesiva exterior de la financiación, que habrá que reformar esa ley de financiación y, por tanto, tendremos que hacer valer la desvinculación del rey y el blindaje en el Estatuto de Autonomía y continuar, de alguna manera, también respondiendo a aquellos que hablan de sablazo y de rodillo. Hemos hecho participación y hay que apostar porque los servicios del bienestar. Terminaba diciendo antes de que el micrófono se apagara de que tenemos que apostar porque los servicios esenciales en el estado del bienestar se tienen que mantener. Y eso no se puede mantener con bajadas de impuestos, porque es incompatible bajar impuestos con mantener servicios de bienestar. Porque aquellos que defienden la bajada de impuestos y mantener los servicios del bienestar, lo que están hablando es precisamente de privatizar una parte de los servicios del bienestar. Y nosotros decimos, hay que mantener lo público, y eso se hace desde la aportación del conjunto de la ciudadanía y que cada uno aporte en función de lo que tiene.
Gracias. Señor Marrero. Turno para Nueva Canaria. Señora González. Por tiempo de 15 minutos.
Gracias, presidenta, señorías, medios de comunicación, a todas aquellas personas que nos siguen por la web del Parlamento, buenos días. A nadie se le escapa que los presupuestos son el fiel reflejo de las políticas aplicadas por los gobiernos, o dicho de otra manera, los presupuestos públicos constituyen un manifiesto político que recoge la declaración de intenciones de un gobierno y la cuantifica monetariamente. Y por eso, Nadie puede dudar que las leyes de presupuesto constituyen elementos esenciales, elementos determinantes para retratar a los gobiernos y, por supuesto, también para retratar a las mayorías parlamentarias. Son las leyes de presupuestos las que determinan los ingresos y los gastos. Son las leyes de presupuesto las que dicen de dónde salen los recursos para atender a las necesidades ciudadanas. Y son las leyes de presupuesto las que ordenan y priorizan el gasto público. Señorías, estamos en el trámite final de la primera ley de presupuesto de esta recién estrenada décima legislatura y también de este recién estrenado Gobierno de Progreso. Y son dos las características que tiene este presupuesto. Es que es un presupuesto marcado con un marcado carácter progresista y un presupuesto eminentemente social. Un presupuesto elaborado en consonancia con los compromisos de cada una de las formaciones políticas del cuatripartito, aquellas formaciones que asumimos en nuestros respectivos programas electorales, elaborado también en coincidencia con los compromisos que adquirimos en el Pacto Progresista suscrito el pasado mes de junio y coincidente, como no puede ser de otra manera, con el discurso de investidura del presidente del Gobierno, del señor Torres. Pero a mí, si me lo permiten, yo quiero ir más allá y también quiero, pues dando un paso más, decir que este presupuesto no solo es progresista y es social, sino que también es un presupuesto realista y prudente. Realista porque se gasta lo que tiene, no lo que quiere. Me habrán oído decir en varias ocasiones que el presupuesto de ingresos solo figuran los ingresos ciertos, los derechos reconocidos y no los ingresos futuribles. Y es un presupuesto prudente porque, a pesar de haberse hecho a ciegas, sin tener definidos los parámetros de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera para el 2020 y con un alto nivel de incertidumbre económica a nivel internacional, a nivel europeo y a nivel estatal, a pesar de todo ello, este presupuesto ha estimado un crecimiento económico del 1,3% del PIB. Pero yo creo que hay que ir más allá. Es que, a pesar de todas estas circunstancias adversas, lo que es indudable es que la Ley de Presupuestos Canarios para el 2020, esa ley que hoy vamos a aprobar, permitirá a las Canarias y a los canarios ganar en derechos sociales, en dependencia, en el cuidado de nuestros mayores, en discapacidad y en vivienda. Es un presupuesto que mejora la prestación canaria de inserción y la transición hacia la renta de ciudadanía, que mejora también las asignaciones económicas para la educación de 0 a 3 años, y un presupuesto que apuesta por la sostenibilidad ambiental y por la lucha contra el cambio climático. Un presupuesto que se implica en mejorar nuestro sistema sanitario con una apuesta decidida por reducir las listas de espera. Un presupuesto que demuestra que, a pesar de lo que otros opinan, los progresistas no solo nos preocupamos y ocupamos en auxiliar a los más desfavorecidos, sino que también nos preocupa y nos ocupa relanzar políticas destinadas a los sectores productivos, por ser esto, en los sectores productivos, el motor de nuestra economía y por ser además los generadores de empleo. Nueva Canarias, junto con el resto de los partidos que apoyan al Gobierno, presentamos inicialmente 28 enmiendas al articulado y 158 enmiendas a los estados financieros. Y posteriormente hemos presentado pues unas cuantas enmiendas in voce más, encaminadas todas ellas a mejorar el proyecto de presupuesto, a dar estabilidad a nuestra tierra y avanzar en equidad social. Con nuestras enmiendas hemos intentado mejorar el proyecto de presupuesto, pero haciéndolo con una perspectiva de balance equilibrado y, por supuesto, atendiendo a los acuerdos del Pacto de Gobierno, pero también atendiendo a esas perlas que el anterior Gobierno de Canarias nos dejó en herencia. Y, señorías de la oposición, por mucho que se empeñen en repetir una frase una y mil veces, no por eso se va a convertir en verdad. Por mucho que se empeñen en decir que los grupos que apoyamos al Gobierno hemos pasado el rodillo, bien saben que no es cierto. Hemos aceptado o transado muchas de las enmiendas presentadas por los grupos que no apoyan al Gobierno, por los grupos de la oposición. Y las que no se han aceptado no ha sido por capricho. Lo hemos hecho, y lo saben, en base a tres razones fundamentales. En primer lugar, porque algunas chocan frontalmente con los principios ideológicos de este presupuesto, y me refiero fundamentalmente en las enmiendas referidas a política fiscal. En segundo lugar, porque ya en nuestras enmiendas se contemplaban idénticas acciones de las enmiendas que presentó los grupos de la oposición, y como es lógico, pues a nosotros nos gustan más las nuestras y ustedes no quisieron transarlas. Y en tercer lugar, porque sencillamente algunas de las enmiendas presentadas por Coalición Canaria, por el Partido Popular o por el Grupo Mixto son solo puro brindis al sol. Y valga como ejemplo, pues las enmiendas número 5 del Grupo Mixto, la 94, 97, 98, 99 y 104 de Coalición Canaria, la 447, 483, 486 y 488 del Partido Popular, todas ellas destinadas a rebajar los impuestos. Y bien saben los grupos de la oposición, los grupos que apoyamos al gobierno pensamos al respecto. Bien saben que pensamos que bajar los impuestos es renunciar a mantener o a mejorar las políticas destinadas a la lucha contra la pobreza. Es renunciar a mejorar nuestro sistema educativo, es renunciar a mejorar las listas de espera sanitaria, es renunciar a una política de vivienda que permitan que los jóvenes canarios puedan emanciparse, y es renunciar a mejorar las políticas en materia de dependencia, de menores, de mayores, o las destinadas a erradicar la violencia de género, por poner ejemplo. En definitiva, señoría, renunciar a una política fiscal justa es renunciar a la justicia social. Y también saben que es absolutamente incierto que cuando un gobierno lleva a cabo una revisión de la política fiscal y cuando esa revisión incrementa determinados tipos impositivos, se esté atacando a la gente. La política fiscal, tal como la entendemos los partidos progresistas, no es una política cuyo afán es meramente recaudatorio. Entendemos que la política fiscal es una política destinada a mejorar la redistribución de la renta, una política destinada a que paguen los que más ganan o los que más tienen. Y la revisión fiscal plasmada en estos presupuestos es una revisión fiscal progresiva y selectiva, sin afección a las rentas medias y bajas, cuya recaudación, insisto, va destinada a mejorar los servicios públicos esenciales, a disminuir las listas de espera sanitaria, a atender a las personas y a las familias más desfavorecidas, a cumplir con el principio constitucional de derecho a una vivienda digna y a potenciar la economía sostenible. Una revisión fiscal con un impacto individual mínimo, pero con una importante repercusión social. Y por poner ejemplo, el que ya puse en cualquier caso en la comisión, una de las medidas fiscales que establece o que están en este presupuesto es volver al 7% del IGIC. Pero esto no se hace por capricho, no se hace porque a los progresistas nos guste subir los impuestos. Se hace porque la irresponsable rebaja fiscal de medio punto llevada a cabo en los presupuestos del 19, en los presupuestos de este año, poco o nada impactaron en el día a día de cada uno de los canarios y canarias. Pero a nivel colectivo, en las cuentas autonómicas, significó, por una parte, una pérdida de 169 millones de euros de recaudación y, por otra, por razones de la regla de gasto que todos conocemos, por lo menos todos oímos de forma continuada hablar de ello, que significa no poder gastar en servicios básicos fundamentales, en sanidad, en educación, en dependencia o en vivienda, pues esos mismos 169 millones de euros. Y, por cierto, sí quiero dejar claro, para evitar confusiones, que eso, a los diputados de esta Cámara, y me refiero a lo dicho en la pregunta anterior, al principio, por la señora Navarro, y también a todos los que nos escuchan, que los productos básicos, llámense, por ejemplo, el pan, se mantienen al 0% de IGIC. Señalar también, para los que dicen que esta revisión fiscal afecta mayoritariamente a las rentas bajas y medias, que la factura doméstica de electricidad, es decir, el recibo de la luz, tiene IGIC cero, que solo se grabarán con un IGIC del 3% la potencia contratada superior a 10 kilovatios, y la potencia media de cualquier vivienda familiar en Canarias viene siendo entre el 4 y 5 kilovatios, con lo cual no es cierto que la factura de la luz vaya a subir a partir de este presupuesto. Y lo que sí es cierto, sí, los bienes de lujo, a eso sí se le sube el IGIC del 13,5% al 15%. Porque, señoría, no nos engañemos, lo fácil, lo demagógico e irresponsable es bajar impuestos. Es que no tiene mérito, bajar impuestos se vende muy bien. Lo difícil, lo realista y lo responsable es lo que ha hecho este gobierno, que es que cuando la necesidad de garantizar los servicios básicos y los derechos sociales así lo exigen, pues subir los impuestos, aunque sea como en este caso, que solo son unos pocos impuestos y, como dije antes, con un mínimo impacto a las rentas medias y bajas. En resumen, podemos afirmar que estamos ante un presupuesto en el que se ha priorizado el gasto social, con el fin de favorecer la inclusión social y la mejora de los servicios públicos fundamentales. Unos presupuestos que aspiran, o mejor dicho, inician el camino para que Canarias se consolide como una sociedad más justa y equilibrada. Una sociedad que tenga garantizados sus derechos básicos, la educación, la salud, la vivienda y el trabajo. Pero sin olvidar, como hacen otros, a aquellas personas que por diversas circunstancias se han visto expulsadas del mercado laboral y a falta de un empleo carecen de recursos para llevar una vida mínimamente digna. Señorías, los grupos que apoyamos al Gobierno creemos que una sociedad que no atienda al conjunto de su ciudadanía es una sociedad que no tiene futuro, y cuando el sistema de mercado no lo resuelve, que es casi siempre, deben hacerlo los gobiernos democráticos a través de las políticas públicas, porque es la única manera de recorregir esas desigualdades. Y hay una realidad incuestionable, que es que la sociedad canaria es una sociedad que paulatinamente se ha ido empobreciendo y que cada día es más desigual. Una sociedad en la que cada día hay más pobres y en la que cada día los ricos son más ricos. Y los presupuestos contenidos en esta ley que hoy vamos a aprobar tienen el firme propósito de iniciar el camino para cambiar esta realidad. Tienen el firme propósito de marcar un antes y un después en el devenir de la sociedad canaria. En este presupuesto, el dinero está donde ha decidido la mayoría social, y en esta tierra nuestra, el dinero está donde están las necesidades de nuestra gente. El dinero está en sanidad, en educación, en vivienda, en la PCI y en todas las políticas productivas generadoras de empleo. Como entenderán, señorías, con este guión de lo que es los presupuestos y de lo que con los presupuestos se pretende, parece razonable que la mayoría de las enmiendas al articulado presentadas por los grupos que no apoyan al Gobierno hayan sido desestimadas. Hay algunas, por contra, que han sido estimadas, pues porque en el ánimo de consensuar hemos llegado a acuerdos que ni son del todo satisfactorios a los grupos de oposición ni a nosotros, pero bueno, se podían llegar a acuerdos. Hay otras enmiendas al articulado que no solo deja mucho de desear por ser un brindis al sol, sino que han hecho algo fuera, entiendo, de toda lógica, y es temas que estaban consensuados por toda la sociedad hasta este momento a través de enmienda in voce, han roto, la oposición ha roto el consenso, y creo que eso no es buena medida ni desde la oposición ni desde el Gobierno, y desde luego sienta muy mal precedente.
Muchísimas gracias, doña Esther. Continuamos en este caso para el Grupo Parlamentario Popular. Gracias.
Gracias, señor presidente. Buenos días a todos. Probablemente la ley de presupuestos sea una de las leyes más importantes que cualquier gobierno pueda realizar, ya que lo define como gobierno y establece y nos muestra los objetivos y los resultados que quiere conseguir. Tanto es así que los propios partidos que apoyan al gobierno en más de una ocasión y hoy también han definido estos presupuestos como el reflejo del espíritu del pacto de izquierda que gobierna Canarias. Pues bien, veamos cuál es realmente ese espíritu. ¿Qué espíritu tiene el Pacto de las Flores? Pero no analizando la superficie, como nos muestra el Partido Socialista, Podemos, Nueva Canaria o la Agrupación Socialista Gomera. No, escarbemos y profundicemos un poco más, más profundo. Veamos el presupuesto y veamos de qué está hecho este Gobierno. Pues bien, lo primero, nos quieren hacer creer que este es un presupuesto social, que va a relanzar los servicios públicos esenciales y la cohesión social. Y para demostrarlo nos dicen que gastan en políticas sociales un 11,7 más que el año anterior. En concreto, según el consejero de Hacienda, 352 millones más en gasto social. Pero cuando escarbamos un poco, descubrimos que todo es un espejismo, un efecto óptico sin fundamento real. La realidad es que de los 352 millones, el 60%, 210, van a gastos de personal. Y no para contratar más médicos, más especialistas, más profesores, evaluadores de dependencia o personal para gestionar la PCI. No. Ese incremento de 210 en gasto de personal va a compensar la reducción de la jornada laboral y la carrera profesional en sanidad y los aumentos de sueldo aprobados por el Estado. Lo cual hay que pagar. Yo no digo que no. Pero eso no significa y no es más gasto social. En sanidad, por ejemplo, se incrementa en 133 millones. Y podríamos pensar que bien, pero la realidad es que el 80%, 102 millones, van a esos gastos de personal que le estoy diciendo, carrera profesional y reducción de la jornada. No para contratar más especialistas, no para luchar contra la lista de espera, no. La conclusión es sencilla, los mismos profesionales que ahora van a cobrar más. Por lo que, por desgracia, con estos presupuestos ustedes van a cronificar las listas de espera sanitarias. Y los 180.000 canarios que esperan y desesperan en alguna lista sanitaria ya saben que las listas no se van a bajar. Es más, ya sabemos, a pesar de los juegos de trilero que nos hizo la consejera el otro día, que desde que ustedes gobiernan las listas de espera están subiendo. 1.600 canarios más en 5 meses. Por lo tanto, estos presupuestos, mucho ruido, mucha carga ideológica, pero poca eficacia, pocas soluciones y poca sensibilidad con los pacientes y con los canarios. Pero si nos vamos a educación, más de lo mismo. 119 millones más, de los que el 90%, 108, van a gasto de personal, también para la reducción de la jornada, no para contratar más profesores. No van a bajar el ratio de alumnos por clase, no cumple su compromiso con educación de llegar al 4%, no atienden las principales infraestructuras educativas de las islas y dedican un ridículo 1,7 millones a terminar con los barracones que inundan nuestros centros educativos en Canarias. Así van a tardar ustedes 30 años en quitarlo. Pero lo más grave es que este Gobierno falsamente autoproclamado progresista, falsamente progresista, baja el dinero que destina a las becas, para que esas becas que utilizan los niños de las familias más favorecidas para poder estudiar, un 4,7% menos. Y aún encima, si vive en una isla no capitalina, pues peor aún, porque aún encima nos quitan y nos reducen el transporte escolar, 2 millones. Miren, señores del Pacto de las Flores, todo el dinero que se dedique a educación no es un gasto, es una inversión. Salvo que ustedes estén conformes con los malos datos de resultado del informe de PISA en Canarias o la tasa del abandono escolar del 20%. Este Gobierno de Canarias debería darse cuenta que seguro que a nivel mundial vive una emergencia medioambiental, pero en Canarias lo que realmente vivimos es una emergencia educativa. Y miren, ustedes, con estos presupuestos, ustedes están mirando para otro lado. Y si nos vamos a la política de atención a dependencia, pues lo mismo, apenas crecen 10 millones de euros, una cantidad insuficiente. Es más, incluso pretende bajar la partida de personal en 270.000 euros. Así que ya me dirán ustedes cómo vamos a resolver el mayor problema que tiene la dependencia, que es la paralización y la lentitud por falta de personal y evaluadores que tiene el Gobierno de Canarias. Por lo tanto, este supuesto presupuesto social tampoco apuesta por reducir la lista de espera en dependencia, trasladándole toda la responsabilidad al tercer sector. En cuanto a la acción a discapacidad, solo se incrementa un 3,8. Pues bien, la segunda bandera que enarbolan continuamente este Gobierno, que es que potencian y protegen a los sectores productivos. Y para justificarse, nos sacan un batiburrillo de porcentaje de supuesto incremento. Lo que esconden es que de los 9.500 millones que tiene el presupuesto, solo dedican el 2,48% a los sectores productivos. Solo lo incrementan en 28 millones de euros. Frente a supuesto incremento social de 352, solo 28 millones para nuestra economía productiva, para nuestras pymes, para nuestros autónomos, que son los que generan empleo, riqueza, bienestar en Canarias y, además, son los que pagan los impuestos para poder mantener nuestro estado del bienestar. Le pongo ejemplo. Para nuestro sector primario, el 0,99% del presupuesto no llega ni al 1. Para nuestra industria y energía, el 0,47% no llega ni a medio punto.
Para el turismo, nuestro principal motor, el 0,46% del presupuesto. Para el comercio, solo lo incrementan en 12 millones. ¿Qué piensan ustedes que van a sentir esos pequeños comerciantes que todos los días levantan con ilusión la persiana de sus negocios, a pesar de las dificultades, cuando se enteren que ustedes solo les van a dedicar 12 millones de euros? Para I+D+I se incrementa solo en 5 millones. Para la promoción económica, el fomento y la creación de empresas y de autónomos, apenas 20 millones. ¿Saben ustedes cuántas veces se menciona en acciones concretas los presupuestos la palabra emprendeduría? 2. ¿Saben ustedes cuántas veces se menciona en acciones concretas la palabra PYME en los presupuestos? Solo 10. ¿Saben ustedes cuántas veces se menciona en acciones concretas la palabra autónomo en los presupuestos? Pues muchísimas. Pero todas ellas en entes y en organismos autónomos. En los autónomos que nos interesa a nosotros, solamente 3. Así, señores del Pacto de las Flores, no es de extrañar que sus propios presupuestos reconozcan que este Gobierno es incapaz de crear empleo y de generar economía. Y no lo dice el Partido Popular, que también lo dicen sus propios presupuestos. Desaceleración económica canaria, caída del PIB al 1,3%. Y una tasa de paro para el 2020 del 21,3%. Por cierto, esa tasa ya existe a día de hoy. Y el paro en Canarias continúa creciendo mes a mes. Y la creación de empleo continúa cayendo mes a mes. Por lo que con este presupuesto, sus políticas económicas y la falta de conformismo o el conformismo de este Gobierno están matando la esperanza de que de los 210.000 canarios en paro, ahora ya casi 211.000, la esperanza de encontrar trabajo. Y además impiden que nuestra economía vuelva a las tasas de que generen riqueza, bienestar y oportunidades para los canarios. Y así, la única alternativa que ustedes ofrecen al pueblo canario es la resignación de las políticas asistenciales, la PCI y la futura renta social, las cuales son muy importantes, no les digo yo que no, pero no son suficientes. Sin empleo no hay bienestar, no hay futuro y no hay un proyecto vital digno. Señores del Gobierno de Canarias, empleo, empleo y empleo. Y además, resulta que ustedes, incluso ahí, en las políticas asistenciales, también fallan. Hace 2 días tenían que reconocer que 14 millones de euros de la PCI se quedaban sin gastar por falta de personal y burocracia. De verdad, el único adjetivo que se me ocurre, o el más suave, es lamentable, señores de Podemos, lamentable. Y a esto además hay que sumar que hasta el otro día en el Pleno, ustedes tampoco saben si los 18 millones que han venido para el Plan de Lucha contra la Pobreza son del 18 o del 19. Y si son del 19, pues ¿dónde están los del 18? Así que ya veremos esos incrementos que ustedes hablan de la PCI, si van a ser capaces de ejecutarlo. Pero no quiero terminar sin tocar 2 cuestiones más. La primera es el engaño de calificar estos presupuestos como prudentes, porque no incluyen los convenios que el Estado le debe a Canarias. Prudentes no, señores del Gobierno. Estos presupuestos lo que son un reflejo de un Gobierno complaciente y pasivo que no se ha atrevido desde julio a exigir a su jefe, al señor Pedro Sánchez, ni la firma de los convenios ni la transferencia del dinero que nos deben, los 1.200 millones. ¿O cómo explican ustedes que el presidente de Canarias, el señor don Ángel Víctor Torres, califique de excelente noticia que el Estado nos ingrese 8 millones de agua desalada? Bueno, anuncie que lo van a ingresar el 20 de diciembre, cuando es un dinero que llevamos esperando desde el 2019 y que estaba en los presupuestos del Estado con nombre y apellido, agua desalada para Canarias. Como mínimo, complaciente. Pero miren, como son complacientes y no se atreven y no quieren pelear, prefieren meterle el hachazo a las corporaciones locales y a los cabildos, con los fondos FEDECAN, quitándole 80 millones, reducir las inversiones 74 millones y, lo que es peor, subirle los impuestos a las familias, a las clases medias trabajadoras y a los autónomos. Una subida de impuestos, sí, que aunque este Gobierno afirma que es de los ricos y de los poderosos, la realidad es que va a las familias, a los autónomos y a las clases medias trabajadoras, y no porque lo dice el Partido Popular, que también lo decimos, sino porque lo dice sus propios presupuestos. Miren, el impacto económico en los bolsillos de los canarios de la subida de impuestos, según cálculo de este Gobierno, 168 millones de euros, 169. Pues de esos, 150 son por las distintas subidas de IGI, un impuesto que ustedes deberían de saber, pagamos todos por igual, los que tienen mucho y los que tienen poco. Y de esos 150 millones, solo 17 millones es el impuesto incrementado a los bienes de lujo. Por lo tanto, todo lo demás es tipo normal, el que pagamos todos. Así que ya me dirán ustedes dónde está la recaudación a los ricos, dónde están los impuestos a los ricos y a esos poderosos de los que hablan. Mire, la realidad es que de cada 10 euros que ustedes suben impuestos, 9 lo pagan las familias, los autónomos y las clases medias, y 1 los ricos. Y lo más absurdo es que ustedes suben estos impuestos en una situación de desaceleración económica, siendo la comunidad autónoma que volverá a ser la que mayor superávit tenga de todas las comunidades autónomas, con un récord de recaudación, donde estamos discutiendo si vamos a ser el año que más recaudemos de la historia de Canarias o el segundo año que más recaudemos de la historia de Canarias. Y además, recaudando más en IRPF, que por cierto, eso demuestra lo que decimos habitualmente, bajando los impuestos, sube la recaudación. Pero miren, por cierto, el debate del año pasado, cuando se calificaba la rebaja fiscal, ustedes calificaban la rebaja fiscal del PP como irresponsable y que ponía el estado de bienestar en peligro, se afirmaba que la bajada de impuestos suponía 200 médicos menos en atención primaria. Pues bien, ustedes han subido los impuestos. ¿Dónde están esos 200 médicos en atención primaria? Porque los presupuestos no están. Yo no los veo. Y miren, frente a estos presupuestos que engañan y castigan a los canarios, mi grupo, el Grupo Parlamentario Popular, hemos presentado 219 enmiendas, 165 financieras, moviendo en torno a los 78,5 millones, de las que hablaremos luego, y 54 al articulado que procedo a explicar. Unas enmiendas que vienen a paliar, en la medida de lo posible y con las restricciones que todos conocemos, estos presupuestos, pero que este Gobierno, sí, señores, han pasado el rodillo. Han pasado el rodillo con la oposición. Miren, no puedo relatar todas, pero sí me gustaría destacar la siguiente. Eliminamos las subidas fiscales que pretende este Gobierno, perdón, del IGI, del impuesto de sucesiones y donaciones, la eliminación o restricción de las bonificaciones de la renta, la subida de las tasas, la subida de los tramos, todas las subidas. Pero además pedimos que se sigan bajando los impuestos. Así, en la 475 pedimos la exención del 100% a los impuestos de hidrocarburos del combustible profesional. Pedimos que se regule el pago del IGI a las importaciones y, además, que el IGI del alquiler vacacional se elimine, igualándolo así al IVA. Apostamos por seguir incrementando la transparencia y el control de los entes, los organismos y las entidades y empresas del Gobierno de Canarias. Solicitamos que el Gobierno regule y deje de poner en entredicho el FEDECAM y deje de apropiarse de los fondos que se han adjudicado a los cabildos y ayuntamientos. Apostamos por cumplir con los acuerdos con los sindicatos y se abonen los sexenios. Defendemos enmiendas que derivan gasto a temas sociales y de familia, a la educación de 0 a 3, a terminar con barreras arquitectónicas, al ampliar para la partida contra la violencia de género, y a un plan de instalaciones deportivas. Reconocemos el papel de las cámaras y por eso es necesario ayudarlas y pedimos una línea de financiación. Pedimos también y hemos apoyado también las enmiendas que han subido los presupuestos para las cámaras de comercio. Pedimos una carrera profesional sanitaria que llegue al personal interino y al eventual y que se pague en el 2020 y no, como pretende este Gobierno, haciéndonos un juego de trilero, empezar a pagarla en el 2021. Apostamos por alcanzar el 4% del PIB de educación. La enmienda 482 pedimos que el superávit, y que este Gobierno tiene que pelear por ello, se pueda gastar en los problemas reales de los canarios. Agilizar el pago a las ayudas al sector primario y un plan de industrialización de las islas no capitalinas. Y así un largo etcétera por el que ustedes han pasado el rodillo. En definitiva, unas enmiendas que, junto con las económicas que pondremos luego, cambien el presupuesto, haciéndolo realmente más social, que afronte los problemas reales de los canarios en sanidad, vivienda, educación y dependencia, que cree empleo y, por supuesto, rechazar la subida de impuestos. Decía en mi primera intervención que estos presupuestos son el verdadero reflejo del Pacto de las Flores. Son unos presupuestos que engañan, que castigan a los canarios, que no gestionan, que no son eficaces y eficientes y que no resuelven los problemas de los canarios. Y si tienen alguna duda de eso, díganos, señores, que apoyan al Gobierno con los 9.500 millones que tiene el presupuesto del 2020. ¿Se va a reducir el paro en Canarias? ¿Se va a reducir la pobreza? ¿Habrá mejor calidad de vida y mayor renta per cápita? ¿Crecerá la economía canaria? ¿Las listas de espera de sanidad o de dependencia se reducirán? ¿La educación será mejor? ¿Habrá más vivienda? Ya les digo yo que no, señores de los partidos que apoyan al Gobierno y Gobierno de Canarias. Y no porque lo dice el Partido Popular, sino porque lo dice sus propios presupuestos. Y además nos van a subir los impuestos a todos.
Gracias, señor diputado. Turno ahora para el Grupo Parlamentario Nacionalista.
Gracias, señor presidente. Señorías, señor presidente del Gobierno, señor vicepresidente y consejero de Hacienda. Señorías, creo que este Gobierno haría bien leyéndose un libro de Baltasar Gracián que se llama El arte de la prudencia. Les va a venir bien porque la precipitación conduce al error. Cuando uno se lanza como un cohete puede hacer mucho ruido, pero corre el peligro de que al final la verdad lo deje a uno en ridículo. Estamos discutiendo el presupuesto del próximo año 2020, pero estos presupuestos tienen unos antecedentes. ¿Cuáles son? Pues es muy fácil determinarlo. Algunas fuerzas políticas que forman este Gobierno se pasaron los últimos meses de la pasada legislatura pidiendo al anterior Gobierno de coalición canaria que se gastara el superávit del presupuesto de Canarias. Se nos acusó de que habían necesidades sociales que debían ser atendidas y que era una irresponsabilidad no dedicar tanto dinero a los servicios públicos. ¡Qué ironía! Señorías, lo primero que uno observa con este presupuesto es que se va a dedicar una cifra astronómica a pagar a los bancos, más de 500 millones a pagar a los bancos, que va a aplicar el superávit a pagar deuda en vez de a las necesidades más básicas y elementales de los canarios, siendo además Canarias la comunidad autónoma con la deuda más baja. Podrían haber negociado, como estábamos haciendo nosotros, aplanar la deuda y no pagar los 500 millones de superávit. Se comprueba que, una vez más, una cosa es predicar y otra dar trigo. Después de las elecciones, cuando se cerró el pacto que sostiene el nuevo Gobierno, se puso en marcha una nueva estrategia, una campaña diseñada para justificar las cifras de este presupuesto. Se la voy a explicar a ustedes y a todos los que nos están oyendo porque es muy ilustrativa del modus operandi que tienen ustedes. Después de acusarnos de que ingresábamos más de lo que gastábamos, después de denunciar durante meses y meses que nos sobraba el dinero, que éramos los campeones del cumplimiento, después de jalearnos para que emplear el superávit en temas sociales, a pesar de que está prohibido por la ley de estabilidad, la misma ley que tienen ahora ustedes, la misma, después de todo eso, y aunque parezca increíble, ustedes pasaron a los 3 días de entrar en el Gobierno, de llegar al Gobierno, a decir que no había dinero. Llegaron a decir que habían heredado un agujero económico en las cuentas. Como lo oyen, pasaron de acusarnos de no gastar el dinero a acusarnos de habernos gastado más de lo que teníamos. Y eso en solo unas pocas semanas. ¿Y por qué pasó todo eso? ¿Qué les motivaba? Pues seguir construyendo un relato en base a medias verdades y falsedades. Y ese relato no tenía otro objeto que explicar este presupuesto. Un presupuesto que destina más dinero a los bancos que a las personas. Señores de Podemos, tenían que rescatarse a las personas, ¿no? Pues aquí están ustedes rescatando a los bancos. Este presupuesto que destina menos a las personas y que incumple con su propio programa de gobierno. Si un presupuesto es el reflejo en cifras de los principios políticos de un gobierno, este presupuesto es el presupuesto del incumplimiento con Canarias, con su gente y con sus electores también. Le fallan a las personas, pero cumplen con los bancos. ¡Qué ironía! ¿Y este es el pacto de progreso? ¿Este es el que humaniza la sanidad? ¿El que atiende a los pobres? ¿El que apuesta por la educación? Eso no es lo que dice este presupuesto, señor presidente. Señor Torres, el problema es que la realidad sí importa, y la realidad y la verdad termina saliendo a la luz. Igual que toda Canarias sabe ya que con estos presupuestos ustedes les fallan, que no se comprometen con los más vulnerables, que no atienden a la ralentización de la economía, las estratagemas para justificarlo se les han ido viniendo abajo una tras otra. Todos los informes independientes han venido a poner los puntos sobre las íes. Ni había déficit excesivo,
ni había agujero ni había apocalipsis fiscal. El problema, señoría, es que este pacto de las flores había prometido tanto que se dieron cuenta que no lo iban a cumplir. Habían dicho que pondrían en marcha una renta de la ciudadanía para 200.000 canarios y que lo pondrían ya. Presentaron una ley en el mes de enero para que así lo hiciera el anterior gobierno. Y esa renta no está en estos presupuestos. Se comprometieron a completar las pensiones no contributivas y eso no está en estos presupuestos. Que iban a liquidar las listas de espera sanitarias y con estos presupuestos no solamente no dejan de crecer, sino que no lo arreglan. Que iban a atender de inmediato y sin pérdida de tiempo a todos los dependientes que estaban pendientes de valoración. Y no solamente no están los presupuestos, sino que ni siquiera se han dignado a poner los 55 millones de euros que por ley este Parlamento aprobó por unanimidad. Primer presupuesto que incumple con la Ley de Servicios Sociales. Y ustedes dicen que este es el presupuesto más social. Que este presupuesto iba a atender al 5% del Producto Interior Bruto de Educación, si se podía hacer con los anteriores presupuestos que ustedes requerían que nosotros pusiéramos el 5%, ¿por qué no lo han hecho con este presupuesto? Que iba a terminar radicalmente con el paro y resulta que en la memoria de su propio presupuesto dice que con este presupuesto no solamente no se va a crear empleo, sino que se va a destruir empleo. Este gobierno había prometido tanto que cuando echaron las cuentas se llevaron las manos a la cabeza. No les daba con lo que tenía y lo que es peor, señor Torres, sus compañeros de Madrid no les mandan el dinero que tanto necesita Canarias. Así que tenían ustedes un gran problema y el problema es que sabían que no iban a cumplir con lo que prometieron. No van a cumplir con este presupuesto que traen para el año que viene, porque les quita el dinero a la inversión en un momento de enfriamiento de la economía, porque les quita dinero a los cabildos y ayuntamientos, que están muy cabreados, señor Torres, porque este presupuesto incumple con los compromisos con los empleados públicos. Ustedes les fallan a sus propios trabajadores, porque con este presupuesto habrá más listas de espera en sanidad, porque no habrá, señoría, una renta ciudadana tal y como que ustedes exigían al anterior gobierno, porque las pensiones no contributivas van a seguir malviviendo a más de 40.000 hombres, pero principalmente mujeres, que son la principal causa y cara de la pobreza en Canarias, que sobreviven con apenas 300 euros. Por eso mismo se inventaron ustedes lo del agujero presupuestario, por eso sacaron en procesión por todos los medios de Canarias eso de que vaya desgracia les había caído a ustedes con la herencia recibida. Por eso no dudaron en decir que Canarias tenía un déficit excesivo. Mes tras mes, los datos de la Intervención General del Estado y de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal los ha dejado a ustedes y a sus falsas previsiones en evidencia. Y en este momento Canarias es la comunidad autónoma con mayor superávit, así que de nuevo ha quedado desmontada toda su estrategia. Se nos acusó de que la bajada fiscal había producido un daño irreversible e irresponsable sobre nuestra recaudación. Todo esto que estoy diciendo no solamente está en el diario de sesiones, sino también en las múltiples y abundantes declaraciones que han hecho ustedes a los medios de comunicación para justificar su relato y su campaña. La campaña que explica la subida de impuestos de este presupuesto. Este gobierno y los grupos que lo apoyan predicaron el apocalipsis fiscal según el Pacto de las Flores, cuyo versículo primero es que íbamos a dejar de recaudar casi 200 millones de euros y nos llamaron temerarios e irresponsables por haberle bajado los impuestos a los canarios. Estábamos en el apocalipsis fiscal y, por supuesto, eso era lo que justificaba traer este presupuesto que sube los impuestos. Pero fíjense, qué mala pata sale el resultado de la recaudación del mes de octubre y resulta que Canarias tiene una recaudación que sigue siendo récord. Pero rápidamente se apresuraron a sacarla del mes de noviembre para intentar maquillar un poquito. Mire, la realidad es que si este año no somos récord de recaudación, será el segundo mejor año. Así que vaya problema, señores del gobierno, de pifia y pifia y tiro porque me toca. Llevan ustedes una temporadita que no dan ni una. Primero pidiendo que gastáramos un dinero que no se podía gastar. Cuando lo hacemos, para destinarlo a la sanidad, a la educación, a la recuperación de los derechos sociales, perdón, de los derechos laborales, para los derechos sociales, quitando el copago farmacéutico a los pensionistas con las pensiones más bajas, dicen que heredan un agujero que de repente aparece que no está, que lo que vamos a cerrar es con superávit. Después destinando ese superávit, no a las personas como predicaban, sino destinando el superávit 500 millones a los bancos. Y después de haber certificado el desastre fiscal, resulta que podemos cerrar este año siendo récord de recaudación. Señorías, cualquiera en su caso se hubiera puesto colorado, pero ustedes no. Ustedes practican una política grouchomarxista que tiene un gran lema. Estas son mis conclusiones y si no se cumplen, no se preocupen que tengo otras. ¿Han reconocido ustedes que se equivocaron rotundamente, por no decir que se inventaron que este año acabaríamos con déficit excesivo? Ningún informe decía eso. Por supuesto que no. ¿Han reconocido ustedes que metieron la pata hasta el fondo con las previsiones de recaudación fiscal? Por supuesto que no. Y como es muy complicado buscar una explicación a semejante metedura de pata, les he escuchado decir algo que debería pasar a los anales de la historia del disparate político en las islas. Fíjense ustedes. Ustedes han dicho, señorías, que la mejora de la recaudación se debe a que está aflorando la economía sumergida. En 3 meses ha aflorado el 10% de la recaudación fiscal de toda Canarias. Debe ser el pacto de las flores, que también ilumina a los que están defraudando. Pero ¿qué importa, la verdad, si tenemos un cuento de contarle a los canarios? El problema es que ese cuento ha resultado ser un relato corto, tan corto como las patitas que tiene la mentira. Y este Gobierno va a subir los impuestos este año que viene, con razón o sin ella, o mejor dicho, con una única razón, la de la conveniencia, porque es muy fácil saber lo que pretenden hacer ustedes. Ustedes no quieren defender a los canarios peleando con Madrid la mejora de la financiación. Ustedes le van a cargar en las espaldas de las familias canarias el precio del pacto de las flores. Ustedes suben los impuestos para elevar el techo de gasto, 73 millones de un presupuesto de más de 9.500. Y ese coste lo van a pagar las familias canarias. Y digo bien, todas las familias canarias. Las familias canarias que son las que tienen los peores salarios de toda España. Otra cosa que ustedes iban a arreglar y que no aparece ninguna medida en este presupuesto. Las familias canarias que tienen la cesta de las compras más cara de toda España y a las que van a subir los impuestos indirectos. ¿Dónde queda el discurso que iban a pagar más los ricos y menos los pobres? Ya se lo digo yo, señorías, ese discurso era falso. Y además ustedes lo sabían, porque la gran medida fiscal y gran medida recaudatoria es subir el IGIC al 7%, que es un impuesto al consumo que grava por igual a todos los ciudadanos de las islas. Lo mismo lo van a pagar los ricos como los pobres. Y ya lo dijo los señores del Partido Popular, del IGIC a los productos de lujo, solo un 17 millones de euros. Y la electricidad, claro que sí, a las pymes, a los profesionales, a los autónomos, va a terminar repercutiendo, no solamente en ellos, en mermar su capacidad de consumo, sino también a pasarlo a la factura del resto de la familia. Las comunicaciones sumen y la gente lo tiene que saber. Quitan la bonificación al impuesto de sucesiones y donaciones, pero supuestamente con su nuevo invento no pagará el 96% de la gerencia. Y entonces, señor Torres, ¿por qué están llenas las notarías este mes de diciembre? Porque no se fían de ustedes, sencillamente los ciudadanos no se fían de ustedes. Y todo este artificio lo que encubre es el pánico que sienten ustedes a enfrentarse al Gobierno de Madrid. Un Gobierno con el que una Administración que sigue ignorando y despreciando nuestras dos leyes fundamentales, el régimen económico y fiscal y nuestro Estatuto de Autonomía. Mientras tanto, los convenios no están en este presupuesto porque no se los han firmado. No termina de llegar el dinero de Canarias. Y lo que llega, llega a cuentagotas. No pagan las sentencias. Menos campañas contra la oposición, señor Torres, y más responsabilidad con Canarias y con su gente. Mire, gobernar no es fácil, señoría. Hay muchas prioridades y los recursos son limitados. Lo sabemos perfectamente. Ustedes lo están descubriendo. Señor Torres, le tendemos nuevamente la mano para corregir estos presupuestos, para que el dinero no se vaya por el sumidero de los bancos, que se destine para luchar contra las listas de espera sanitaria y de dependencia, para llegar al 5% de educación, para que se suban las partidas de cultura y se luche de forma fiscal contra la violencia hacia las mujeres, que se mantenga la fiscalidad en Canarias y no se suban los impuestos. Señorías, estamos a tiempo. Vienen tiempos convulsos políticos. Como decía, señorías, vienen tiempos convulsos, política y económicamente. Tomen nuestra mano, la que hemos tendido presentando más de 360 enmiendas para que hagamos por Canarias lo que merece esta tierra, lo mejor para todos. Muchas gracias.
Gracias, señora Dávila. Turno para el Grupo Parlamentario Socialista. Doña Matilde.
Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Buenos días a la ciudadanía de Canarias. Señores y señoras del Grupo Mixto, nos acusan de populistas y de pactar con populistas. El populismo lo pagan los ciudadanos en las urnas. Mire usted hacia su propia fila. Valoramos las cuatro enmiendas que han presentado, por supuesto, y nos acusa y nombra la palabra decencia con respecto a las listas de educación. Decencia es atender a los derechos de todos los ciudadanos por igual. Igualdad, mérito y capacidad, no solamente los que a usted les parezca bien. A los señores del PP, el estado de bienestar no camina solo. Acaban de decir ustedes que nos llevamos la mayor parte del presupuesto en salarios públicos. Valoramos los derechos de los empleados públicos. El Partido Socialista valora los derechos de los trabajadores públicos. Es justo que gran parte de este presupuesto vaya a los profesores que educan a nuestros hijos, al personal sanitario que nos atiende. Nosotros no estamos de acuerdo con esa lectura. Respetamos la justa redistribución de esos fondos. Los impuestos, tanto hablar de bajada de impuestos, tanto hablar de los beneficios de la bajada de impuestos, tanto juzgarnos a nosotros por ese medio punto que vamos a subir. Señores, hubieran hecho lo mismo cuando gobernaron España y hubieran hecho lo mismo ahora la Comunidad de Madrid, donde han tenido que recular porque no han logrado bajar esos impuestos. Y a los señores de Ciudadanos, hablan ustedes de echar cuentas, y los que echaron cuentas fueron los ciudadanos y ciudadanas de Canarias cuando los mandaron a la oposición, porque sus números sí que no nos dan. Sus números llevan muchos años sin cuadrar. Hablan ustedes de maquillar y de mentir y tira de refranero. No voy a tirar yo de refranero porque hay uno que viene al pelo. El Partido Socialista Canario se presentó a las elecciones de mayo de 2019 con un programa claro. No era echar a Coalición Canaria, era echar sus políticas, las políticas que no funcionaban. Nuestra promesa era dar un giro al rumbo de Canarias, a su economía, al desempleo, a la sanidad, a la educación, etcétera, etcétera. En definitiva, a todos los pilares que sostienen nuestra tierra. Hace muchos años, cuando yo ni siquiera imaginaba estar hablándoles aquí, en esta sede parlamentaria, pude preguntarle al que entonces era el presidente del Gobierno de Canarias cuáles eran sus propuestas para acabar con los problemas que tenía nuestra comunidad autónoma. Su respuesta fue que era utópico intentar acabar con todos los problemas de Canarias. Lo cierto es que no se ha resuelto ni uno solo de ellos, y la ciudadanía lo sabe. A sus señorías del Grupo Nacionalista y del Grupo Popular, que elaboraron y apoyaron los últimos dos presupuestos en el ocaso del anterior Gobierno y que hoy han subido a esta tribuna a decir que Canarias se hunde con un Gobierno progresista, les recuerdo que si Canarias hubiera confiado en sus promesas, si Canarias hubiera confiado en su capacidad para sacar adelante este presupuesto, le hubiera dado su apoyo. Si Canarias hubieran creído que ustedes eran la solución a uno solo de sus problemas, le hubieran dado la mayoría suficiente para formar un Gobierno. El Partido Socialista Canario no solo tiene el coraje de soñar con hacer una sociedad mejor y más justa, sino que además tiene el valor de plasmarlo en esos presupuestos. El estado de bienestar no es una utopía, el estado de bienestar es un derecho fundamental. Está todo inventado. Al principio de la anterior legislatura recortaron donde les convenía, donde convenía no a Canarias, sino a ustedes,
recortaron en socios de gobierno incómodos, recortaron en sanidad, recortaron en educación, recortaron en servicios sociales y, oh milagro, antes de las elecciones de 2019, medio punto baja en el IGIC, eliminan al completo el impuesto de sucesiones, etcétera, etcétera, etcétera. Pensaron que funcionaría lo que les ha funcionado durante muchas décadas, la huida hacia adelante y el ya veremos qué pasa. Pero lo que no sabían es que las urnas los iban a mandar a la oposición. Han perdido las elecciones, han perdido el gobierno y es tiempo de cambio. Es tiempo de hacer otras cuentas y otros números. Para ello hemos presentado y aprobado en ponencia enmiendas al articulado de gran calado tributario, pero me gustaría hacer hincapié en una de ellas que palmera que soy, me duele específicamente. La enmienda sobre el TMT. Hay asuntos de trascendental importancia en la que todos estamos unidos. Lo demostramos continuamente en esta Cámara. La instalación del telescopio de 30 metros en el Observatorio del Roco de los Muchachos es una de ellos. La Asociación La Palma Quiere el TMT ha hecho de manera altruista una labor encomiable. El Ayuntamiento de Punta Gorda, este mes de noviembre, ha finalizado el procedimiento y ustedes saben perfectamente lo laborioso de ese procedimiento. El Cabildo de La Palma, el Parlamento de Canarias, las Cortes Generales han hecho declaraciones institucionales de apoyo al TMT. Hay asuntos con los que no se juega y han cometido ustedes una irresponsabilidad presentando esta enmienda, dado que ahora mismo, una vez finalizado ese trámite de concesión de licencia, lo único que estamos esperando es que la comunidad científica internacional se pronuncie sí o no al TMT en La Palma. Si nosotros perdemos el TMT, pierde Canarias, perdemos todo. Carece de sentido que pongan encima este tema a sabiendas de que no tiene una partida económica específica y las consecuencias jurídicas que esto puede tener. No tiene sentido tomar medidas de apoyo interno al impacto cuando aún no se ha decidido su instalación y nos han puesto ustedes en esta tesitura. Como les he dicho anteriormente, el Gobierno que apoya al Partido Socialista en Canarias ha presentado un presupuesto responsable y realista. No gastamos lo que no tenemos y reclamamos hasta el último céntimo que le pertenece a todos los canarios y a todas las Canarias. Cumplimos con los acuerdos alcanzados, aunque muchos de esos acuerdos no fueran nuestros, pero cumplimos. Y valoramos la vuelta a las 18 horas lectivas de los docentes no universitarios. Y también cumplimos con las 35 horas de los profesionales sanitarios del Servicio Canario de Salud. En el día de hoy, los grupos de la oposición nos han reiterado su consigna. Venimos a asfixiar a las familias y a la economía canaria. Nada más lejos de la realidad. Tan constitucional es envolverse con la bandera de España como someterse a la obligatoriedad de contribuir con la hacienda pública y de hacerlo en la medida de nuestras posibilidades. Esto afecta también a las grandes rentas, señores. Como no puede ser de otra manera, al impuesto de sucesiones y donaciones y también a aquellas personas que ganan más de 90.000 euros y más de 120.000 euros al año. Elevamos el tipo de los artículos de lujo. Modificamos el tipo general exigible de la tributación relativa a las apuestas externas, claro que sí. Tenemos un pacto decidido por acabar con la ludopatía en esta comunidad autónoma. Hemos clarificado que la tributación de las entregas de energía eléctrica no van a afectar a las familias, no van a afectar a los hogares. Hemos clarificado incluso en una enmienda que ni siquiera las segundas o terceras residencias. Hemos eliminado la tasa de emisión de informes para apoyar que los canarios y las canarias utilicen las herramientas telemáticas. Hemos clarificado la intención también del legislador de no limitar la deducción por inversión de vivienda. Nosotros apoyamos el derecho a la propiedad privada. Hemos protegido el mercado agroganadero canario. Y, sobre todo, hemos dotado de ejecución real y efectiva al Gobierno, estableciendo que la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación pueda tramitar transferencias de crédito a cualquiera de las consejerías para, ahora sí, ejecutar en tiempo y forma. Queremos unas cuentas realistas, queremos unas cuentas que no se deje de invertir en dinero público, queremos un gobierno que ejecute hasta el último céntimo de estos presupuestos. Y si me lo permiten, quiero detenerme un minuto en el procedimiento de constitución de listas de empleo para el nombramiento de funcionarios interinos del personal docente no universitario, que permitan condiciones normales y de igualdad la incorporación de nuevos aspirantes, así como la actualización de méritos de los ya inscritos, porque no nos podemos olvidar tampoco de los ya inscritos. Los acuerdos sindicales no fueron ratificados en noviembre tras los acuerdos de mayo. En mayo hubo una mesa técnica con una supuesta unanimidad, cuyos acuerdos no eran válidos sin el paso imprescindible por la mesa sectorial. Mesa sectorial que no fue convocada por su gobierno, mesa sectorial que no fue convocada por el anterior gobierno, aunque tuvieron tiempo para ello.
La Consejería de Educación del nuevo Gobierno, tras 3 sesiones de mesa sectorial y la constitución de una amplia mayoría, a excepción de uno de los sindicatos, se llegó a los acuerdos de reorganizar las listas que ya conocemos por la enmienda que hemos presentado y, además, a la apertura inminente de las negociaciones sobre el decreto 74/2010, como no podía ser de otra manera. Estos son hechos, diálogo, acuerdo y consenso. Con respecto a los sexenios, no me extenderé. Es una enmienda que venía propuesta por los 4 grupos. No hemos llegado a un acuerdo, pero hemos tenido en cuenta la opinión de Coalición Canaria, incluso que nos ha parecido muy oportuna la apreciación que nos ha hecho a pesar de finalmente no apoyar esa enmienda. Nosotros entendemos que los sexenios es justo y atendemos al requerimiento personal del docente no universitario. Hemos implementado también las ayudas al material escolar no universitario. Nos sentimos especialmente orgullosos de esa enmienda porque la introdujimos el año pasado, la introdujimos cuando estábamos en la oposición, y este año hemos seguido trabajando para que las familias deduzcan esos gastos tan necesarios para los hijos, no solamente para sus descendientes, sino también para los menores a cargo, porque no olvidemos que las familias también en muchas ocasiones se hacen cargo de menores en estas condiciones. Mejoramos las listas de empleo también en el Servicio Canario de Salud y hemos dado consistencia a la carrera profesional. Hemos dado consistencia legal y presupuestaria a un acuerdo plenario, como es la protección de las personas LGTBI represaliadas durante la dictadura franquista. Decían algunos grupos en el debate a la totalidad de estos presupuestos que estos presupuestos eran la expresión directa de un gobierno de ideología de izquierda. Y sí, lo confesamos, estos presupuestos son la expresión directa de un gobierno de izquierda, donde, como diría nuestro compañero Pedro Cerolo, cabemos todos y todas. Y ya que hablamos de izquierda, sí, en nuestro programa y acuerdo de gobierno se encontraba la incorporación de una renta básica a la ciudadanía, ley en proceso, ahora mismo en camino. No nos olvidamos de los que menos tienen. Este nuevo Gobierno de las 4 fuerzas progresistas de Canarias ha presentado unos presupuestos con un texto articulado adaptado a los compromisos que adquirió con la ciudadanía canaria en las urnas. El Partido Socialista Canario dará su apoyo a estas cuentas porque consideramos que se ha presentado un texto articulado realista, cuyo eje fundamental es la estabilidad y la sostenibilidad financiera. Cumplimos con los objetivos de estabilidad presupuestaria, atendemos a la deuda pública y al resto y al techo de gasto, pero sobre todo teniendo el sostenimiento del estado de bienestar como primer objetivo. ¿Mejorables los presupuestos? Por supuesto, pero el gran logro de este presupuesto no será que se haya incrementado un 8,7% con respecto al de la anualidad pasada, ni tampoco el logro estará en que sea el presupuesto más alto de la historia de Canarias. El éxito o el fracaso de estas cuentas las mediremos cuando el año que viene el Gobierno demuestre que con los mismos mimbres se pueden hacer otros cestos. El éxito o el fracaso de estas cuentas las mediremos cuando veamos si comienzan a revertirse, aunque sean mínimamente, los desastrosos índices de desempleo, de sanidad o de ejecución de infraestructuras educativas, dependencia, juventud o medio ambiente. La ciudadanía nos ha dado su confianza. No les defraudemos. Tenemos la herramienta, el presupuesto. Ahora pongamos el trabajo. Muchas gracias y felices fiestas a todos y todas.
Muchísimas gracias, doña Matilde, muchas gracias. Damos, por tanto, por finalizados los turnos de intervención de los grupos parlamentarios en relación con el texto articulado. Tal como habíamos quedado, vamos a hacer ahora, suspender la sesión, y esta tarde reanudaremos la sesión con el debate de las secciones. Al finalizar el debate de las secciones, procederemos a la votación debidamente separada del articulado y de las secciones. Reanudaremos la sesión plenaria a las 4:15 de la tarde, a efectos de dar tiempo a los compañeros y compañeras diputadas que están haciendo el trabajo de reagrupación de las enmiendas y también al Gobierno, que tiene consejo para hacer compatible ambas cuestiones. 4:15. Ahora les pido un segundo, antes de irnos al cóctel, les pido un segundo que abran las puertas, si son tan amables. Y habrán recibido un mensaje. Se suspende formalmente la sesión, pero no se marchen. Sí, sí, aquí, aquí. Que pasen, que pasen, que pasen. Está suspendida la sesión. Van a pasar los trabajadores, un segundo, van a pasar los trabajadores de algunos de los trabajadores y trabajadoras de la casa. Que ocupen el centro, ocupen el centro. Que ocupen el centro. Por favor, que ocupen el centro. Bueno, creo que ya estamos casi todos, casi todas. Nos vamos a saltar, que no me peleen los compañeros y compañeras de los medios de comunicación. Nos vamos a saltar solamente esta vez la prohibición de hacer fotos desde arriba. Ahí hay una cámara, si no les importa, vamos a simplemente decir todos juntos Feliz Navidad. A la de tres, ¿vale? Espere, que falta por tres. Bueno, a ver si sale la primera, ¿vale? Una, dos y tres. ¡Feliz Navidad! Otra. Segunda toma. Una, dos y tres. ¡Feliz Navidad! Y ahora nos vamos al cóctel.
Vas a ir arriba, ¿no?